Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
12 y 20 minutos, les habla Pedro González. En segundos vamos a hablar de cómo Murcia se ha convertido en la capital de los medios de comunicación religiosos. Ya.
Para mí, un medicamento de gran éxito no es el que genera 1.000 millones de dólares, sino el que ayuda a 1.000 millones de pacientes. Kiran Mazumdar Show, biotecnóloga pionera en el desarrollo de fármacos al alcance de todos. 11 de febrero. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Fundación Séneca, Agencia Regional de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Región de Murcia.
Hablamos ahora de esas jornadas que se están celebrando en Murcia, jornadas que tienen que ver con delegados de medios de comunicación y que están organizadas por la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española. Ayer esos profesionales, unos 70, visitaban la ciudad de Caravaca de la Cruz. Tengo a la delegada de medios precisamente de Ciudad Rodrigo, a Silvia, a la cual ya saludo. Lo primero, ¿qué tal estamos?
Pues estamos estupendamente, además que nos estáis tratando en esta diócesis de Cartagena, en Murcia, en Caravaca, estupendamente, y nos vamos con un sabor de boca pues estupendo.
¿Qué os pareció la ciudad? No sé si la conocías, la ciudad santa, Caravaca de la Cruz.
Pues no conocía Caravaca, y la verdad que me causó pues una impresión buenísima. Desde el punto de vista patrimonial, es una maravilla de ciudad. Y luego desde esa parte, bueno, pues más espiritual, que tuvimos también oportunidad de cuidar un poquito, pues también muy buena impresión. Participamos, bueno, en la estación jubilar y peregrinación. Además tuve la oportunidad de portar la cruz durante unos metros y, bueno, pues esa cruz que te da para pensar, para reflexionar durante esos instantes. Y a continuación también participamos en la misa del peregrino en la Real Basílica de la Veracruz de Caravaca y como te decía, bueno, pues muy buena impresión. Además, si quieres, sigo, también nos estuvieron explicando pues desde el ayuntamiento, desde el gobierno de la región de Murcia, cómo se organiza pues todo este año jubilar, las actividades y el tantísimo trabajo que hay detrás, porque desde luego es un trabajo muy cuidado, muy grande y que va en beneficio de todos.
Hay que decir que en este encuentro, como digo, que o jornada de formación de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, se está trabajando bajo un lema, una comunicación plenamente humana. Me figuro que el intercambio entre vosotros, entre los diferentes delegados de medios de comunicación de toda España, es muy importante por las experiencias que cada uno tiene, ¿no?
Pues efectivamente, imagínate, yo, como tú bien has dicho al principio, soy la delegada de la diócesis de Ciudad Rodrigo, nada más y nada menos, en la provincia de Salamanca, frontera con Portugal, la diócesis más pequeña de España. Pues aquí coinciden pues compañeros de Madrid, de Ávila, de Burgos, de Albacete, bueno, pues de toda España, y al final, cada uno dentro de nuestras limitaciones, pero tenemos al final las mismas inquietudes, los mismos problemas, ideas que nos transmitimos unos a otros, que al final podemos llevar, bueno, cada uno acorde a sus posibilidades, ¿no? Ayer, por ejemplo, veíamos ese trabajo tan bueno que hicieron desde la diócesis de Cartagena con la cocina de Cuaresma, con esas cocinas de Cáritas, cómo presentaron a través de cocineros que tienen estrellas Michelin esa cocina de Cuaresma. Bueno, a lo mejor yo no puedo hacerlo de la misma manera, no tengo los mismos medios, pero ahí está la idea y cada uno podemos llevarlo a nuestra particularidad y siempre es muy positivo. La verdad que estas jornadas siempre nos aportan una experiencia muy buena, te vas con las pilas cargadas, te vas renovada, ves que lo que tú haces pues tiene sentido, que otros hacen lo mismo que tú y que en definitiva pues todos formamos parte de lo mismo, claro.
Pues Silvia, muchísimas gracias y bueno, bienvenida a la región de Murcia. Me pasa a pasar, si eres tan amable, en este caso a Nati, la delegada de medios de la diócesis de Córdoba, si eres tan amable.
Pues por supuesto que sí, un saludo para todos y bueno, que vendrán peregrinaciones de nuestra diócesis también a Caravaca,
Seguro.
En el mes de junio, por ejemplo. Te paso a Nati.
Gracias Silvia, un abrazo. Hola Nati, ¿qué tal estamos?
¿Qué tal? Pues encantada de saludaros, por supuesto. Muy bien, gracias a Dios, muy bien.
Decía Silvia que sorprendida con Caravaca. No sé si conocías tú como delegada de medios en Córdoba, en Caravaca, o no lo conocías la ciudad.
Pues no tenía el placer de conocerlo, y desde luego este encuentro ayer en el santuario ha sido realmente una experiencia que vamos a recordar con mucho tiempo, sobre todo una experiencia que nos llevamos incorporada a esta unión que supone cada año estar reunidos en asamblea, ¿no?, los delegados de medios de toda España. Lo de ayer fue realmente una experiencia maravillosa, un encuentro maravilloso, y además, sobre todo, comprobar cómo la Iglesia unida camina unida, y conseguimos muchas veces pues tener momentos tan maravillosos como el de ayer, ¿no?, comprobando cómo nuestra fe no solo nos une, sino que hace universal nuestras experiencias. Sí, sí.
Te iba a comentar, hoy estáis en la UCAM, una universidad emblemática, sí, referente aquí en la región de Murcia, con una serie de ponencias muy interesantes y que a mí me llaman muchísimo la atención, porque entre otras muchas cosas se va a hablar concretamente de ese WhatsApp de Ávila, también de los vídeos de Sabor a Cuaresma, sí, experiencias que os enriquecen a todos los que lleváis un poco la comunicación en cada diócesis, ¿no?
Efectivamente, estos encuentros ponen en lisa todos los acentos de todas las diócesis de España, y realmente es un laboratorio de ideas donde al final se construye la crónica completa y diaria que significa la vida de la Iglesia. Hay muchas experiencias diocesanas de las que bebemos otras diócesis, que son compartidas no solo, digamos, en los momentos oficiales de ponencias de compartir esas experiencias, sino también en otros momentos pues de trayectos que se van cubriendo, de intercambio de opiniones, que al final se incorporan a tu mochila y de alguna manera pues salen a la luz y te rescatan en momentos que tienes que contar cosas, que tienes que llevarlas al gran público, digamos, y que has bebido en otras fuentes. Esto es una asamblea diocesana nacional de delegaciones de medios. De manera que, ya decía al principio, esto es un laboratorio de ideas, es una tormenta de ideas que dura 3 días, que al final la formación se viene contigo y acude a tu encuentro y a tu ayuda cuando la necesitas, ¿no? Al final, la creatividad es eso, ¿no? Poner en marcha muchas ideas, muchas razones engarzadas que dan lugar a otra cosa, ¿no?
Pues, Nati, ha sido un placer hablar contigo y, bueno, enhorabuena, desde luego, a todos los que han organizado esta jornada anual de formación de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española, que se ha celebrado aquí en Murcia, en Caravaca de la Cruz también. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, y desde luego queremos daros las gracias en nombre de cada uno de nosotros, a vosotros, a los murcianos, a las personas que nos habéis acogido, que habéis hecho tan fácil que esta celebración, que tiene, bueno, pues una organización compleja, resulte tan fructífera para todos nosotros. Así que muchas gracias a COPE, por supuesto, y también a todos los que nos escuchan. Gracias.
Gracias a vosotros por venir a nuestra región. Un abrazo.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
6 millones de euros para la internacionalización de las empresas. Así se ha anunciado en la presentación del Plan de Promoción Exterior para este año 2024, que cuenta con 81 acciones en 52 países. La inversión crece un 33% en comparación con el año anterior, y esta vez se pone el énfasis en mercados como el de Norteamérica, África subsahariana, Golfo Pérsico y Asia. El objetivo del plan es dar un impulso a las exportaciones de las empresas regionales y ganar resiliencia en la economía regional. Daba detalles el director del Instituto de Fomento, Joaquín Gómez.
La región de Murcia es una región exportadora, abierta al mundo y con un tejido empresarial que aprovecha cualquier oportunidad comercial para vender los productos de la región de Murcia a nivel global. El programa de internacionalización empresarial que impulsa el gobierno regional facilita a las empresas esta actividad exportadora con ayudas, participación en ferias y misiones comerciales, y todo este trabajo conjunto está contribuyendo a que los productos de nuestra región estén presentes en casi 200 países. Al final, más exportación es más empleo, y el empleo es la mejor política social. Por ello, desde el gobierno regional, lejos de poner palos a las ruedas, pues facilitamos la actividad empresarial para que nuestra región avance.
El calendario de acciones publicado en la web del Info cuenta con 41 misiones comerciales y 44 ferias internacionales que se irán desarrollando a lo largo del año. El sector agroalimentario es el que más actuaciones tiene programadas, con un total de 24, de las cuales 6 son específicamente del vino. El sector del calzado seguirá fortaleciéndose con 8 actuaciones, seguido por el del mueble, que tiene 6 programadas. Además, se realizan acciones de naturaleza prospectiva con enfoque plurisectorial.
Depende de dónde te metas y todo eso, puede ser peligroso, sí.
Yo creo que es peligroso, sí, hay que tener cuidado.
Pues depende de qué página, pero hay algunas que sí y otras que no.
Pues yo lo veo peligroso en algunas aplicaciones y otras no, pero bueno, está peligroso.
A ver, depende de la edad también, porque puede ser peligroso si lo utilizas sin moderación, pero utilizándolo bien yo creo que es útil.
Algunos peligros, sí.
Que también, que hay algunos peligros. Si son más pequeños, permitirle menos cosas que a lo mejor no deben tener por peligro.
Bueno, pues ahí estaba la opinión de los jóvenes, sobre todo, porque ayer fue el día del Internet seguro, con seguridad. Y miren lo que opinan, que la mayoría de las páginas a las que pueden acceder, evidentemente, son bastante peligrosas para lo que les van a contar en esas redes sociales. Habrá que poner sistemas adecuados, sobre todo a nivel del entorno de la familia y también incluso en las propias redes, para que los menores no accedan a ciertas páginas, y ya sabemos de qué páginas hablamos, no solamente de páginas pornográficas, sino también de páginas en donde pueden recibir mensajes que no son precisamente alentadores. La noticia se la tengo que comunicar ahora mismo, y es que los organizadores de la protesta de los agricultores han desconvocado la movilización y piden la retirada de los concentrados. Sobre todo esa protesta estaba en las últimas horas muy centrada en el entorno del Valle de Escombreras. Nos vamos a acercar hasta Cartagena. Ahí está nuestro compañero Santiago Velasco, que nos va a contar ahora la última hora. Santiago, cuéntanos, ¿cómo está ahora mismo la situación? ¿Se ha desconvocado ya la protesta?
Así es, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro. Pues efectivamente, los agricultores han desconvocado la protesta, pero hay que decir que lo han hecho hace aproximadamente media hora, porque la Guardia Civil ha tenido que intervenir. Lo hacía de manera pacífica, los antidisturbios de la Guardia Civil, e invitaban a los agricultores concentrados y que retiraran los tractores en los accesos a Escombreras. Al final, la Guardia Civil ha conseguido disolver a estos agricultores y, por lo tanto, ha quedado desconvocada esa protesta, porque poco a poco han ido subiéndose a los tractores y se han ido disolviendo por los caminos aledaños a los accesos principales al Valle de Escombreras. Por lo tanto, la situación es positiva a esta hora de la tarde, ya en los accesos al Valle de Escombreras, también a la zona portuaria, la dársena del puerto de Cartagena, y a partir de estos momentos estamos viendo cómo ya los camiones, sobre todo los camiones cisterna, ya pueden acceder de manera normalizada a las instalaciones de las diferentes empresas que hay aquí asentadas, que este es uno de los principales polos energéticos del país, y aquí hay importantes empresas de suministro de hidrocarburos, también la refinería de Repsol y, por supuesto, las instalaciones portuarias, donde numerosos barcos cada día cargan y descargan graneles sólidos. El más perjudicado ha sido en las últimas horas el cereal, porque ese cereal, ese producto, no ha podido salir de aquí, de los muelles de Escombreras, al igual que tampoco han podido salir los camiones cisterna de la planta logística de hidrocarburos. Eso es lo que ha hecho que la actuación o la presencia de la Guardia Civil haya tenido una connotación más intensa en las últimas horas para obligar a los agricultores que retiraran el bloqueo. Bueno, pues al final esa intervención, repetimos de nuevo, de manera pacífica, organizada de la Guardia Civil, los antidisturbios de la Guardia Civil, ha conseguido replegar la tractorada que mantenían los agricultores aquí en los accesos a Escombreras desde ayer por la mañana, Pedro.
Pues muchas gracias, Santiago Blasco, por esa última hora desconvocada esa movilización en toda la región de Murcia. Se hacía saber, además, por el coordinador de la protesta, por Diego Conesa, en una locución en la que se dirigía a los manifestantes con un altavoz en el puerto de la cadena. También se están dispersando los tractores de esa zona del puerto de la cadena, y parece ser a esta hora, a las 12:34, que esa protesta que se iniciaba ayer y que colapsó toda la ciudad de Murcia, Lorca, Cartagena, etcétera, va a quedar de momento desconvocada. Nosotros continuamos aquí en la mañana de la cadena COPE.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
¡Vamos! Y no sé cuántos de nuestros pequeños intrépidos oyentes, de los más chiquitines de la casa, se habrán vestido de leoncitos, que por cierto, los leoncitos de Terranatura acaban de cumplir mes. Debe ser, bueno, pues un espectáculo completo verlos también en carnavales, porque se ha celebrado y se van a celebrar, pero en Terranatura se celebra todo, se celebra la vida. Y estamos invitados todos los que somos, algunos, pues como hemos hablado en ocasiones, pues para congresos, para citas familiares, para grandes eventos. Oye, también los futbolistas tienen derecho, y no sé por qué, pero ahora vamos a preguntarle a Carmina Noguera, que bueno, pues como los tratan a todos también, pues va todo el mundo a Terranatura. Carmina, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantados, porque como digo, bueno, pues la invitación que hacemos desde aquí siempre a celebrar la vida con vosotros es para todos, para cualquier sector, para cualquier edad, para todos.
Para todos, nosotros no hacemos distinción, y la verdad es que aquí disfrutan mayores, pequeños, o sea, todas las edades. Y ahora este es, como bien has dicho, este fin de semana pasado y el próximo, que tenemos actividades de carnaval, pues aparte de visitar nuestros amigos los animales, pues la gente tiene la posibilidad de disfrutar un poquito más con actividades gratuitas con la entrada que ofrecemos alrededor del parque. Y bueno, y como tú dices, aquí todo el mundo tiene cabida, y como nosotros nos llevamos tan bien con todo el mundo, pues siempre tenemos acuerdos con diferentes colectivos, y hoy es un día especial porque uno de los colectivos, como bien has adelantado, viene de visita.
Uh-huh. Cuéntanos, porque como decimos, bueno, pues tenéis colaboraciones de muchísimos tipos. Hay muchísimas sociales que son súper divertidas y súper buenas, porque hemos hablado en un montón de ocasiones los beneficios que trae la relación con los animales para muchos sectores de la población, pero en este caso son futbolistas, ¿no?, los que os van a visitar hoy.
Sí, efectivamente. Nosotros tenemos un acuerdo con diferentes organismos o equipos de diferentes tipos de deporte. Pero hoy concretamente vamos a tener la visita de Lucan Fútbol Club, que con el que tenemos un acuerdo de colaboración en el que nos intercambiamos, por, digamos que es una relación entre amigos. Ellos nos ayudan a nosotros, a entre todos los niños y gente que los visita, a publicitarnos y darse a conocer, y nosotros hacemos lo mismo. Pues soy ganader a venir jugadores, a ser responsable de comunicación aquí al parque, pues a conocer las instalaciones, los que no lo conocen, y hacerse unas fotos y tener, digamos, una reunión cordial con nosotros de, digamos, pues todo lo que se puede hacer aquí, y que ellos puedan seguir comunicando, pues, esa buena relación que tenemos.
Bueno, porque además, ellos van a conocer a esos leones que, como decíamos, están de cumplemes. Ahora me contarás cómo se celebra, porque además este mes caía entre semana y es un poquito diferente, pero les va a dar esos tres leones nuevos y todo el resto de animales, les va a dar la suerte que necesitan para ganar el próximo domingo, que juegan con el Club Antoniano, y que necesitan esa fuerza y esa ilusión que siempre cogemos todos en Terranatura. Yo te lo he dicho muchas veces, yo creo que esta vez les va a servir para el fin de semana deportivo.
Sí, seguro que sí. Además, yo creo que ellos lo van a hacer súper bien, y nosotros vamos a estar ahí animándoles, y espero que todos los que puedan asistir y verlos, pues también lo puedan hacer. De hecho, me preguntas qué es lo que hemos hecho en esta ocasión para celebrar el cumpleaños de los leoncitos. Y ayer lanzamos un sorteo express en el que sorteamos 4 entradas a Terranatura y también 4 entradas para ver ese partido que comentas del domingo entre Lucan Club de Fútbol y el Club Atlético Antoniano. Así que, pues, el ganador va a poder disfrutar de esas dos experiencias tan chulas, y seguro que lo van a disfrutar un montón.
Y esperemos que la victoria también de los de Raúl Guillén, que como decimos será el domingo a las 12. Antes, todos los que nos están escuchando, los que son fans de Lucam o los que no, que tenemos que ir a Terranatura, que además este fin de semana se vuelve a celebrar el carnaval por todo lo alto, y que como siempre hay un buen motivo para participar en ese sorteo, para participar y disfrutar de las redes sociales y de la web de Terranatura, que son maravillosas las imágenes. Carmina, como siempre, un placer, y volvemos la próxima semana.
Genial, muchísimas gracias.
Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento.
Bueno, pues 40 minutos sobre las 12 escuchábamos el credo de Elsa Baeza, a la cual yo conocí hace algunos años, una mujer muy, muy entrañable que cantaba además maravillosamente. Y ponemos esta sintonía a colación de que vamos a hablar del seminario de la diócesis de Cartagena, porque muchos jóvenes ingresan en ese seminario por vocación. Y yo quería a ustedes, amigos oyentes, trasladarles el día a día, porque a veces es poco conocido ese día a día, esa vocación. Es como un edificio que muchas veces pasamos, lo vemos cerrado, pero hay mucha vida dentro. Y está con nosotros precisamente el responsable, director de este seminario, rector del mismo, que es Jesús Sánchez, al cual ya saludo. Señor Sánchez, ¿qué tal? Gracias por estar en COPE, lo primero.
Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de abrir una ventana a nuestra región para que puedan conocer el seminario.
Y tenemos a dos jóvenes seminaristas, a Alejandro. ¿Qué tal? Muy buenas, Alejandro.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Encantados de tenernos a vosotros aquí. Y Álvaro también. ¿Qué tal, Álvaro?
Muy bien, estupendo.
Empiezo por vosotros. ¿Cuánto tiempo en el seminario? Alejandro, tú 9 años ya, ¿no?
Sí, he estado 9 años porque yo entré a la edad de 11 años al seminario menor. Y bueno, tuve 7 años en el seminario menor y bueno, llevo 2 años en el seminario mayor, donde ahora mismo me encuentro.
Uh-huh. Y tú, Álvaro, 6 años creo, ¿no?
6 años, sí. Tengo 25, entré con 18, más bien casi 19 y estupendamente, una estancia muy feliz, donde más he feliz sido en mi vida. Y con momentos de todo, claro, pero estoy súper feliz y es lo mejor que me ha podido pasar en la vida.
Bueno, no lo decís porque está aquí el reto.
No.
Jesús, qué gusto dar ver a chavales que han empezado de niños, ¿no? Cuéntanos un poquito, porque hay un seminario menor también.
Hay un seminario menor que, bueno, está en Santomera, y ahí hay chicos que viven internos y otros que vienen cada 15 días a pasar un fin de semana. El seminario menor es una experiencia fantástica. Como decía Alejandro, él llegó con 11 años. Y desde entonces, pues yo soy un privilegiado, ¿no? Como rector del seminario, porque tanto a él como a muchos de sus compañeros los he visto crecer, ¿no? Los ha acompañado no solo en el descubrir la vocación, sino en todos los ámbitos de su vida. El seminario no es solo un sitio donde se reza y se va a misa, ¿no? Sino que se crece en todas las dimensiones de la persona, la dimensión humana, la dimensión espiritual, la pastoral, en la intelectual, que es muy, muy importante, con unos estudios encomendados al Instituto Teológico San Fulgencio, pero también en la convivencia, ¿no?, de una comunidad, ¿no? Y bueno,
yo quería preguntaros, ¿cómo es el día a día? Es decir, desde que os levantáis hasta que os acostéis, para que el oyente lo tenga un poco claro. A ver, por ejemplo, tu día a día, Alejandro.
Pues la misa la tenemos a las 7:30, ¿no?, que es lo primero que tenemos en el día, porque es el centro de nuestra jornada. Y pues todo lo intentamos cuadrar en torno a la Eucaristía, ¿no?, de que sea el momento central. Cada uno se levanta a la hora que puede, pero a las 7:30 la Eucaristía. Luego tenemos brevemente un rato de desayuno en el que pues estamos un rato juntos y también pues bueno, pues tomamos el desayuno. Y después estamos normalmente desde 9 de la mañana hasta 1 del mediodía en el centro de estudios, que es, como ha dicho don Jesús, en el Instituto Teológico de San Fulgencio, donde pues estudiamos los estudios de teología y donde nos formamos para el día de mañana. Luego también tenemos un rato de comida, tenemos el rosario, las vísperas y luego pues la cena, un rato de esparcimiento, ¿no?, de poder pasear un rato por la ciudad o hacer alguna cosa que tengamos que hacer, y luego por la noche un rato de oración para cerrar y concluir el día a la mano del Señor. Y esa es un poco la jornada. Luego también tenemos días que tenemos deporte, días que tenemos ensayos de coro, porque pues normalmente pues solemos cantar mucho, ¿no?, en la Eucaristía, en cualquier acto que tengamos con el obispo o cualquier cosa, y entonces pues tenemos también nuestros momentos. Y luego también con las peculiaridades que tiene, que siempre hay alguna cosa que hay que hacer, que bueno, que siempre surge alguna cosa.
O sea, que es una formación, Álvaro, muy completa, por lo que estamos escuchando, Alejandro, ¿no?, a todos los niveles, no solamente eclesiástica, sino también musical, deportiva, etcétera.
Sí, incluso dentro de muchas tardes, o sea, todas las semanas, tenemos un día que se dedica por la tarde, alrededor de una hora, a la formación espiritual o a la formación humana. Como el día de mañana, pues también tenemos que comportarnos y frente a este mundo, ¿no?, que cambia tanto, pues tenemos que saber cómo funciona la sociedad, cómo tenemos que manejarnos al presentar nuestra fe y a dar testimonio de nuestra fe.
Uh-huh. Jesús, el perfil del seminarista me figuro que es muy variado, ¿no? Cuéntanos un poquito en general, sobre todo el que llega de niño.
Pues Sí, es verdad que es muy variado. No es lo mismo un chico que entra al seminario mayor o en el seminario menor, primero de la ESO, que al seminario mayor con 18 años, una vez que termina los estudios de segundo de bachiller, o otros que vienen del mundo laboral, ¿no? O que han terminado unos estudios, o que han tenido una experiencia laboral y después pues han descubierto que el Señor los está llamando a ser sacerdotes, ¿no? El seminario tiene que integrar, ¿no?, todas esas etapas de la vida, todas las sensibilidades, ¿no?, toda la forma de ser de cada uno, porque el seminario no es un colegio mayor, es una familia, ¿no? Una familia donde nos vamos preparando para una misión, ¿no? Y es el ministerio sacerdotal de servicio a la Iglesia y al pueblo de Dios, ¿no? Entonces, pues bueno, armonizar esa vida en el seminario pues también es una gracia, ¿no?, que se da por medio del Espíritu Santo. Caracteres distintos, formas de pensar también a veces distintas, experiencias de vida distintas que se unen en el Señor, que es nuestro centro, ¿no? Como decía Alejandro, la Eucaristía y la liturgia es la que mueve nuestro día para después poder atender el estudio, atender la misión, ¿no? Porque, pues, siempre, ¿no?, un seminarista no solo tiene que dar testimonio cuando se ordene, sino también ahora, como decía Álvaro, ¿no?, dar razón de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestra vocación en el momento actual.
¿Cuántos seminaristas hay ahora mismo?
Pues la comunidad del seminario la forman 35 seminaristas, el seminario mayor, ¿no? 35 seminaristas, 26 de ellos son de nuestra diócesis, pero nuestro seminario mayor también acoge a los seminaristas de la diócesis de Almería, ¿no?, y están estudiando con nosotros, que son 7. Y también pues hay una labor que hace nuestra diócesis muy bonita, ¿no?, y es colaborar con la misión, con las misiones, acogiendo en nuestro seminario a 2 seminaristas pues de una diócesis de África. En este caso, son 2 seminaristas de Nigeria, ¿no?, de la diócesis de Onixa, y han venido a hacer la teología con nosotros. Es decir, que es un seminario pues muy diverso.
Casi ya cerrando esta entrevista, Álvaro, Alejandro, os quería preguntar, ¿cómo surgió la vocación, la llamada de Dios, con los jóvenes que sois tú de niño, además, bueno, de niños? Cuéntanos un poco, contarnos.
Bueno, pues empiezo yo. Yo la vocación la sentí un poco por centrar el momento en el que la sentí, pues en una convivencia del seminario, ¿no?, que fue una convivencia de jóvenes, y pues estuvimos allí pasando un día con el seminario, conviviendo pues con alguna oración, con algún juego, con alguna catequesis, y pues hubo un momento muy especial, ¿no? Bueno, también siempre me acuerdo que fue en víspera de la solemnidad de Pentecostés, ¿no? Uh-huh. Que sabemos que se narra también en los Hechos de los Apóstoles, cuando viene el Espíritu Santo, ¿no? Y yo me acuerdo que hubo un momento de la tarde que yo entré a la capilla, ¿no? Y, no sé, fue algo como muy especial que yo sentí, ¿no?, pues entrar a la capilla y sentir esa presencia de Dios en mi vida y que me pedía algo más, ¿no? Esto fue en cuarto de primaria, ¿no? O sea, yo sí que entré en el seminario en sexto de primaria, pero yo la vocación la sentí en cuarto de primaria. Y luego también, pues, bueno, pues mi vocación pues también ha ido creciendo, ¿no?, pues de la mano del seminario, ¿no?, que me ha ayudado muchísimo a formarme, la mano de la Virgen María, luego también mi madre desde pequeño siempre me ha inculcado la fe, y, pues bueno, ha sido muy importante pues todas estas cosas.
Álvaro, en 40 segundos, ¿cómo te llega la vocación? Hazte periodista, un titular.
Vamos a ver, pues lo primero de todo, que yo estaba con 18 años, quería ser deportista profesional y me iba muy bien. La verdad es que era el mejor año de mi vida. O sea, yo nunca había sido tan feliz, pero notaba que me faltaba algo, ¿no? Y ese algo, pues era que la vida se pasa, ¿no? Y que a mí no me merecía la pena gastar ese tiempo ahí, ¿no? Y qué mejor manera de gastar el tiempo quedándose a los demás, ¿no? Pues un poco así. Luego, pues, uno responde de una manera o de otra, mejor y peor, pero aquí estamos, ¿no?, para formarnos, y el seminario también nos ayuda a eso.
Cabezas bien abuebladas, amigos oyentes, jóvenes que saben a dónde van, a dónde se dirigen. Ya ha sido un placer tenerles aquí en la mañana de la cadena COPE. Tanto Alejandro como Álvaro, que os vaya muy bien en la vida. Es verdad, os lo deseo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
¿Y qué voy a decir de mi querido, en este caso, rector del seminario de la diócesis, Jesús Sánchez? Gracias por venir y por traerlos, de verdad.
Muchas gracias.
Ha sido una ventana abierta, como decíamos al principio, y creo que ha merecido la pena que la gente conozca cómo funciona el seminario.
El seminario es vuestra casa, no dejéis de conocerlo.
En absoluto. Segundos para llegar a la ventana de la 1:10. Escuchas la mañana de COPE.
Arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y...
Bueno, amigos oyentes, seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE y hablamos de algo que me encanta, y ustedes lo saben, de cine, porque yo soy un cinéfilo. Y hablamos de ficción, también me gusta mucho el género. Y hablamos del 13º Festival Sombra, que se presentaba ayer y que evidentemente pues nos va a deparar muchísimas sorpresas y muy interesantes. Es el 13º Festival Europeo de Cine Fantástico de Murcia y va a arrancar el 8 de marzo, es decir, mañana ya, 8 de marzo, jueves, con un estreno muy interesante, el largometraje Stream. Para hablar de todo ello, ¿quién mejor que el director de este festival, que es Javier García Caballero? Lo primero es saludarle. Señor Caballero, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantado de saludaros.
Bueno, empezamos fuerte, ¿no? La Filmoteca Regional Stream, que por cierto es una película en la que participa una productora yeclana y con la que prácticamente se estrenó la llamada Film Commission de la región de Murcia, es decir, esa iniciativa para que productoras puedan rodar en nuestra comunidad, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, nosotros hemos apoyado desde el minuto uno, desde el nacimiento del festival, el cine de género murciano, que no había mucho, desgraciadamente. Y en cuanto nos llegó la posibilidad de tener esta película, pues empezamos a trabajar en ello. Va a ser su premier mundial. Nadie ha visto la película anteriormente, a nivel comercial y público, quiero decir, a nivel interno, sí. Y estamos súper contentos de poder acogerla y de poder ayudar en la parte que nos toca a este proyecto en el que ha participado la Film Commission, la comunidad, el Ayuntamiento de Yecla, etcétera.
Aparte, lógicamente, este arranque, ¿qué más nos va a ofrecer este 13º Festival Europeo de Cine Fantástico en Murcia? Sombra, cuéntenos.
Pues hay una gran cantidad de cosas. Vamos a ver, cinematográficamente hablando, que es lo principal, pues tienes la sección oficial a concurso. Esto es lo principal en todo festival, porque son las películas que nadie ha visto aún. Son películas que no tienen distribución comercial y tienes pues lo mejor de este año. Tienes películas como Vincent Must Die, La Mesita del Comedor, que es la película más premiada del año y es española. Uh-huh. Tienes Os Reviento, una película que ha obtenido una gran cantidad de premios, española también, que estará todo el equipo aquí presentándola. Por cierto, en Stream, por supuesto, también estará todo el equipo presentando. Y así estas siete películas, y luego tienes ya ciclos y clásicos. Por ejemplo, en cuanto a los clásicos, tenemos el 50 aniversario de La Matanza de Texas y el 50 aniversario también de No Profanar el Sueño de los Muertos.
¡Qué maravilla de películas!
Peliculones, unas películas maravillosas para ver en pantalla grande, no son igual en la tele.
No, el impacto visual, sobre todo, es fundamental una pantalla grande. Y yo, que La Matanza de Texas la tengo entre mis 5 o 6 clásicos del cine de terror, iré a verla, sin lugar a dudas. La gente que quiera acudir, ¿dónde va a poder verlas? Y sobre todo el tema de cómo puede acceder, ¿a través de entrada? Cuéntanos.
Vamos a ver, el festival se desarrolla en su mayor parte en la Filmoteca Regional, aunque hay otras sedes. Y la mejor manera de saber cómo es conectarte a nuestra web, sombrafestival.com, donde tienes la agenda completa, absolutamente toda la información, una gran cantidad de trailers, fichas, fotos, los invitados, te puedes bajar un PDF con la programación completa y ahí verlo todo, y puedes comprar las entradas. Lo más directo es comprar las entradas a través de nuestra web o a través de entradium.com, aunque en próximas fechas se pondrán a la venta también en la taquilla de la Filmoteca. Todavía no, ¿eh?
Todavía no, vale. Lo digo para que la gente se tranquilice un poco. Luego también...
O también puedes hacerte fans de nuestras redes, tanto en Facebook como en Twitter, Instagram e incluso TikTok, que hemos abierto este año. Y ahí, bueno, está absolutamente toda la info. No paramos de bombardear hasta que terminemos.
Cuando yo hablo de cine, de ficción y de terror, hablo de un género en donde especialmente a mí me da la sensación que hay incondicionales. Es decir, no es que seamos un colectivo raro, no, sino muy fiel. Es decir, al que le gusta el terror, adora el terror. Esa es la palabra.
Sí, es completamente cierto. Lo que pasa es que hay que hacer un detalle que matizar ahí, ¿vale? Esto es en cuanto al terror. Lo que pasa es que somos un festival de cine fantástico.
Sí, sí, también.
El cine fantástico no es cine de terror. La gente se confunde muchas veces. Porque hay personas que a lo mejor no les gusta, lo cual me parece muy bien, y creen que todo el fantástico es terror. No es así, ¿eh? De hecho, si te hago un resumido de películas de terror del festival, pues son un 35%, un 40% quizá, el resto es ciencia ficción y otro tipo de cosas. Sí. De hecho, la gente no es consciente de que consume constantemente cine fantástico. Vamos a ver, la Marvel, esto es cine fantástico. El Señor de los Anillos es cine fantástico. Prácticamente todo lo que triunfa en Netflix, Amazon, etcétera, es cine fantástico. Entonces digamos que hay dos tipos de público. Uno, el fan absoluto e incondicional, que es el que tú me comentas, y al que pertenezco.
Igual que yo.
Como tú. Como tú. Y otro, un fan de este tipo de género que no sabe que lo es.
Sí, sí.
Que lo es, ¿eh? Tú mira las... conéctate a Netflix y di las 10 películas más vistas este mes. Y verás que la gran mayoría es cine fantástico.
Pues completamente de acuerdo. Por ejemplo, si quieres, incluso hay mezclas, entre comillas, de cine fantástico y de terror. Por ejemplo, Alien. Alien sería una película en donde podría mezclarse los dos géneros.
Sí, ahí se mezclan la ciencia ficción y el terror, efectivamente. Además, has nombrado mi película favorita de la historia, ¿sabes?
Pues,
o sea que conozco, la conozco muy bien y sí, se mezclan los géneros. Sí.
Muy respetable, sobre todo la primera, magnífica película, con esa sin Winnie Weaver, soberbia. Pues estaremos allí, recordamos, arranca mañana jueves, que es 8 de marzo, con ese estreno de Stream, como tú decías, esa película muy murciana, con una productora yeclana, y luego con clásicos y con películas que no se puede perder la gente. Que entren en la página web y que lo miren, que es lo mejor que pueden hacer, eso está claro. Pues,
claro, además, de verdad, hay para todo y para todos. Que la gente se mire la programación. Tenemos programación infantil incluso, que he olvidado mencionarlo. O sea, que puedes ir con los niños al cine tranquilamente.
Pues a llevar a los chavales que aprendan un poquito allá a descubrir ese cine maravilloso de terror y fantástico. Saludarte y agradecerte que hayas estado con nosotros. Javier García Caballero, director de este Festival Sombras, decimotercera edición, ya 13 añitos. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Un abrazo muy fuerte,
Por muchos años, muchas gracias y cuando queráis estoy a vuestra disposición.
Y mucho terror y mucha fantasía, que es lo importante. Un abrazo.
Sí, señor. Un abrazo.
Renueva tu hogar con la Casa del Pintor de la mano de los profesionales. Colores que inspiran, calidad que perdura. La Casa del Pintor. Tu casa.
Síguenos en redes sociales y en lacasadelpintordemurcia.com.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
El avistamiento de ovnis deja una huella psicológica en los testigos. Los esfuerzos de la comunidad científica por aclarar los ahora llamados fenómenos anómalos no identificados se suelen centrar en aspectos físicos como la aceleración o maniobrabilidad de los objetos observados. Pero su avistamiento también provoca un efecto transformador y una forma benigna de interés obsesivo no patológico en las personas que los ven, según la encuesta que ha realizado a casi un centenar de ellas un investigador de la Universidad de Cádiz. Desde hace décadas, el fenómeno OVNI ha despertado el interés no solo del gran público, sino también de las agencias gubernamentales, especialmente las de Estados Unidos, que desde los años 40 llevan a cabo programas de investigación oficiales y secretos. Sin embargo, los recientes movimientos políticos y militares en este país, con incluso declaraciones de testigos en el Capitolio, han derivado en un creciente interés por parte de la comunidad científica que demanda datos de calidad y transparentes sobre este asunto. La propia NASA ha creado su departamento para investigarlo de forma rigurosa. Hay que decir que hasta ahora este tipo de estudios se han enfocado en los parámetros físicos asociados a algunos fenómenos, pero que actualmente el foco principal está en las evidencias y características físicas en torno a este tipo de fenómenos anómalos y que no se pueden olvidar de algo trascendental como es el factor humano.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El campo español continúa con sus protestas y puede que incluso alguno de vosotros ahora mismo lo estéis viviendo de primera mano si estáis atrapado en algún atasco. En algunos casos hay conductores que han estado 5 o 6 horas sin poder moverse por las tractoradas. Esta es la otra cara de la protesta de los agricultores. Y aquí entramos en lo mismo de siempre. ¿Cómo se puede compaginar el legítimo derecho a la protesta con los derechos de quienes están trabajando o simplemente se quieren mover de un lado para otro con absoluta libertad? Es casi como el agua y el aceite, porque la razón de ser de una protesta, en este caso y en todas, es que se note lo máximo posible, hacer ruido, y eso acaba por afectar al día a día del resto, porque si no afecta, no hay ruido. ¿Crees que a los agricultores se les estaría escuchando de la misma manera si la tractorada la hicieran en los campos de cultivo? Es evidente que no. Su tractorada en las carreteras es la opción más lógica para conseguir la atención y desde luego la necesitan. Esto que es habitual en toda protesta o huelga, lo podemos asumir si todo transcurre por los cauces normales. Y de hecho, hay muchas personas que apoyan este movimiento del campo, pero el riesgo está en prolongar demasiado las protestas, las concentraciones o que las cosas se salgan de la normalidad. Eso, además, les puede hacer perder muchos apoyos. Hoy vuelve a haber problemas en muchas carreteras por todo nuestro país y la Guardia Civil trata de impedir que los tractores accedan a rutas principales o bloqueen capitales. Esto lo está viviendo Paco, que ha salido a protestar con su tractor en Extremadura. Se lo contaba así esta mañana a Carlos Herrera.
La Guardia Civil no nos deja entrar dentro de la autovía. Tienen cortado todos los puntos que saben que Talavera, Almendralejo, Mérida, Villafranca y todo, no lo dejan el acceso. El ambiente se está calentando, veremos a ver qué pasa. Luego hay gente que dice que entran, solo entran sí o sí. Hay tractores muy grandes que se saltan todo lo que tengan que saltar, están diciendo.
Es imposible describir ahora mismo la cantidad de problemas de tráfico que hay en toda España, pero por resumir y para que te hagas una idea, hoy vivimos otro día complicado con dificultades de nuevo en las carreteras de acceso en las capitales de todo nuestro país. Además de esto, hay otros asuntos también destacados que están pasando, que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, hoy se cumplen 4 meses del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, desde que el 7 de octubre del año pasado este grupo terrorista atacara el territorio israelí, provocando 1.400 muertos. Ahora Hamás asegura que aceptaría un alto el fuego de 4 meses y medio de duración en el que liberarían a los rehenes que mantienen siempre y cuando Netanyahu retire su ejército de la franja de Gaza, donde hay pues casi 30.000 fallecidos. Y casi 10.000 personas han llegado a Canarias en lo que llevamos de 2024, cruzando el Atlántico por la vía más peligrosa de la inmigración. En las últimas horas, 3 nuevas pateras con 129 personas a bordo, en concreto a Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro. 10 de ellos son menores y 5 mujeres, una de ellas también embarazada. Y ha sido detenido un hombre en Valencia por matar a pedradas a otro y dejar a un tercero en estado crítico. Tanto el detenido como las víctimas vivían en la calle y los hechos se habrían producido en el antiguo cauce del río Turia. Además, contamos, Pilar, que la Conferencia Episcopal de Chile ha expresado sus condolencias por el fallecimiento del expresidente chileno Sebastián Piñera. Recuerda que vivió como un hombre de fe y entregó su vida a trabajar por el bien de Chile y de su gente, especialmente en momentos trágicos de la historia de Chile, en los que contribuyó a unir y levantar a la sociedad. Y en la Audiencia General, el Papa ha advertido de que la tristeza que se insinúa en el alma y la hace caer en estado de abatimiento es un demonio astuto. Francisco ha añadido que tristezas prolongadas y amarguras sentidas no contribuyen a una vida sana y menos aún a una vida cristiana.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Competición no retira la amarilla a Vitor Roque.
Estaba pendiente el Barcelona de su recurso ante competición por una de las 2 amarillas que vio el delantero brasileño en Vitoria y el comité no ha aceptado la petición del Barcelona, Elena Condis.
Desestimado el primer recurso del Barça, le mantienen la segunda amarilla a Vitor Roque. Consideran que no hay un error en el acta arbitral, que Martínez Munuera reflejó que fue un golpe temerario. El Barça alegaba que es imprudente, no temerario, aportando una prueba videográfica. petición no revoca la decisión inicial, ahora el club recurrirá ante apelación hoy o mañana para que resuelvan este viernes.
En el Girona tampoco se ha aceptado recurso a las amarillas de Michel, el entrenador, y del central Blin. Michel ha sido sancionado con 2 partidos por su expulsión ante la Real Sociedad. El Girona, informa Albert Díez, también va a acudir al comité de apelación. Y hoy tenemos fútbol, partido de ida de las semifinales de Copa en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, a las 9:30.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seis minutos prácticamente sobre la una. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE, pero lo que vamos a hacer enseguida es hablar, escuchen, de lo que nos gusta, de comer.
Casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo. Y no me apetece pato chino.
Pues no vamos a hablar de pato chino, evidentemente. Como todos los miércoles, dentro de esta sección tenemos nuestras pequeñas confidencias con ese gran chef que es Juan Antonio Pellicer, Pelli para los amigos, al cual hoy no le tengo al lado mío, y mire que le echo de menos, le tengo a través del hilo telefónico. Pelli, Juan Antonio Pellicer, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenas tardes, bien. Aquí estamos tomando un poco, casi un buen día de sol.
Ay, sí que ha salido el solito. Hay que hablar hoy de los escabechados, que están buenísimos. ¿Cuál es el punto, el buen secreto para un escabechado? Que el oyente tome nota, coja bolígrafo y papel y nos lo dices.
Para mí siempre ha sido la materia prima. Uh-huh. Entonces los escabechados, tenemos escabechados que lo podemos hacer de pescado, sobre todo se utilizan para pescados azules, grasos, carnes, sobre todo para caza. Y luego también tenemos verduras. A la época de alcachofas, unas alcachofas escabechadas están buenísimas. El escabeche siempre ha sido un método antiguamente de conservación. Es decir, no existían los frigoríficos y el escabeche era para conservar los alimentos.
Sí, ¿verdad? Y hay que decir además... Perdón, te interrumpa. Como tú has dicho, que cuando hablamos del escabechado mucha gente piensa en pescados. Ojo, también se utiliza para carnes.
Claro, carnes, es decir, la caza, es decir, la perdida de escabeche, el conejo de escabeche, la liebre, es decir, todo tipo, paloma de escabeche, lo para matar. Es una forma de conservar y de luego tener pues esos alimentos para todo el año. Y aquí lo que más se utiliza siempre es pescado. Ahora estamos en temporada de caballa, las famosas caballas, que es un pescado riquísimo, y para hacer escabeche de caballa eso está espectacular. Y luego, bueno, yo he dicho antes de pescados azules, pero también tenemos, por ejemplo, los mejillones, que ya los podemos comprar en lata, pero los podemos hacer en casa, unos mejillones de escabeche.
Anda, qué rico, ¿y eso cómo se hace? A mí me encantan.
Pues es igual, es un escabeche, abrir los mejillones, que normalmente yo aconsejo siempre abrir los mejillones. Por ejemplo, ahí en casa, si tienes uno de vapor, yo lo abro al vapor, siempre pongo una fila de mejillones, pero en casa no existe. Pero cuando se abren en casa los mejillones, igual que las almejas o los derechos, intentar solamente poner una fila. Es decir, no amontonarlos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque abre primero la parte de abajo, que recibe más calor, lo de arriba tarda más tiempo, entonces siempre pasas uno de cocción más que otros. Si lo tienes solamente una bandeja, lo que es un, por ejemplo, utilizas una paellera amplia para los mejillones en una capa, tapas y todo se abre a la vez.
Ah, claro. Evidentemente, ir colocando una tapa tras otra sería lo ideal.
No, solamente una
nada más una tapa, pero digo una vez cocida no se cuece otra.
No, sacas y haces otra tanda si quieres.
Por eso decía yo.
Sí, porque, por ejemplo, tú has visto muchas veces hace beberechos, almejas, llenan la olla.
Sí.
Unos abren después, otros tardan más tiempo, salen fuera de la cáscara, te encuentras la cáscara luego vacía, porque están moviendo para que se vayan haciendo.
Claro, ajá. Y cuando ya hemos sacado esa tanda, el escabechado, ¿qué sería? ¿Apartamos el mejillón al vapor ya?
Apartamos el mejillón, que lo abrimos prácticamente sin cocción mucho, hacemos un escabeche, el caldo de ese mejillón lo colamos y lo echamos al escabeche, y luego cuando tenemos el escabeche hecho, ponemos en un tupper o en un bol de cristal los mejillones y agregamos el escabeche, que quede totalmente cubierto y ya pues a enfriar y a comer.
¿El escabeche acepta, por ejemplo, no sé, el pimentón, alguna especie? ¿Se puede? ¿Hay variantes?
La base del escabeche es aceite, ajos, yo normalmente ajo sin pelar, un buen vinagre. Yo siempre pues utilizo un buen vinagre antiguo de Jerez, normalmente estoy utilizando laurel, pimienta y hierro y sal. Esos son los ingredientes principales. Pero luego hay variantes, porque tú puedes poner, si es carne, puedes poner tomillo y romero, clavo, puedes ponerle vino blanco. Luego, pues si hay escabeches que le pongo pimentón, a otro le pongo piel de limón y un poco de otros piel de naranja, le doy un toque a escabeche a la naranja, le pongo piel de naranja y zumo de naranja. Va en gustos. Pero para mí lo más importante, sobre todo cuando trabajamos los escabeches, igual que de caza o de carne, hay que cocer bien la carne para que esté tierna, a baja temperatura, muy despacito. Cuando son escabeches de pescado, la cocción es mínima. Es decir, yo aprendí con mi abuela. Mi abuela era freír el pescado y luego cocer el escabeche, y eso endurece la carne y al final está seco. Entonces lo que yo suelo hacer es hacer un escabeche con las espinas y cabeza de, por ejemplo, de estorninos. Limpio los estorninos, yo saco los lomos del estornino y los dejo en un recipiente de cristal, en un bol. Y hago las espinas bien lavadas, quitando, le quito la sangre a las espinas, lavo bien, le quito las agallas, los ojos, las cabezas, y ahí lo que hago es hacer el escabeche. Frío las cabezas, las espinas, los ajos, le pongo su laurel, su pimienta, y todo eso hago el escabeche y lo estoy cociendo 20 minutos. Y una vez que tengo ese escabeche bien caliente, se lo paso por un chino, se lo echo encima a los lomos del escabeche. Tapo, y con esa temperatura de 80 grados, como son los de la caballa, es un pescado pequeñito, 15, va enfriándose y cociendo esos lomos.
Qué rico.
Y los tienes hechos en el momento. Yo hoy no te llevo, porque no he ido, pero después ya te llevaré unos filetes de caballa en escabeche para que los pruebas y ahí para decir, mira, pues al final no la piel se queda una piel brillante, no pierde la piel la caballa, pero come muy bien porque no tiene espinas. Y es un pescado que ahora mismo es para hacer escabeche. Pues que también en Ascuela Tú se puede hacer. Pero ahora, a partir de la caballa, tenemos la temporada.
Pues vamos a aprovechar. Sí, decía
los estorninos, a partir del mes que viene, ya empiezan a venir los estorninos. La caballa, que ha sido un pescado que siempre ha sido actualmente de la comida pobre, porque el kilo es baratito y lo puedes consumir y no gastar mucho.
Digo que aprovecharemos para degustar esa caballa que me vas a traer, porque me la has prometido, en escabeche. Qué rica, qué rica, qué rica. Juan Antonio Pellicer, Pelli, gracias por estar con nosotros y por descubrirnos los secretos de un buen escabechado, que eres un maestro. El próximo miércoles hablaremos de más cocina, de mucha cocina, si te parece.
Venga, de acuerdo.
Un fuerte abrazo, muy fuerte.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Seguimos aquí en la mañana.
Vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliña.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Las cosas que nos preocupan. Con Javier de Aro.
Y nos preocupan un montón de cosas, sobre todo cuando hablamos de nuestra casa, de nuestros peques, de las relaciones familiares, de un montón de aspectos que poquito a poco cada semana vamos tratando aquí con nuestro Javier de Aro. Él lleva más de 15 años dedicándose a la psicología desde su espacio Te Ayudo a Educar. Compagina su labor con la de orientador y profesor en un colegio como psicólogo y haciendo formaciones y talleres en empresas en temas, ya saben, muy de moda y más tienen que estar como la inteligencia emocional, la comunicación o la resolución de conflictos. Y hay un conflicto que me surge a mí hoy que quiero consultar con Javier. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, hay muchísimas cosas que tratar, sobre todo cuando estamos hablando de los más pequeños de la casa, pero ahora que muchos fines de semana los dedicamos a ver un poquito de fútbol base, que vemos bueno, pues esos programas en los que salen niños que cantan y que bailan, ¿no?, que hacen cosas espectaculares. Al final, me surge la duda de las expectativas, de la frustración, de quién son las expectativas. Así que me gustaría tratar un poquito el tema hoy porque es un problema que a lo mejor no tienen los peques y les podemos incluso generar nosotros.
Sí, de hecho es muy frecuente que muchas veces las expectativas de los pequeñitos se basen más en la mirada del adulto, en lo que el adulto realmente proyecta sobre el niño.
Vamos a empezar por cuando ellos mismos tienen sus expectativas y las generan demasiado altas. No sé, bueno, quieren ser Cristiano Ronaldo o Messi en el fútbol o quieren ser un virtuoso de algún instrumento que tocan. ¿Hasta qué punto hay que dejarles que aspiren a tantísimo como quieran, como sueñen? Porque por un lado es bueno que sueñen y que trabajen para ello, pero por otro lado...
Claro, claro, es decir... Por supuesto que como padre lo que queremos es que nuestros hijos aspiren al máximo, eso es, vamos, algo sine qua non, por así decirlo. Pero es muy importante que las expectativas sean lo más ajustadas posibles. Me explico, con un niño el que creemos unas expectativas demasiado altas, hacen que si bien su autoestima también está por las nubes, su potencial de frustración también sea enorme, porque no va a ser el mejor corriendo, no va a ser el mejor jugando fútbol, al menos de momento. Por eso muchas veces con buenas intenciones, el crear esa autoestima tan elevada, pues conseguimos resultados que les afectan muchísimo.
Claro, y que llevan casi directamente al tema de la frustración, que es, la consecuencia de no haber, a lo mejor, en algunos casos, no trabajado para conseguir aquella meta tan optimista que teníamos, y en otros casos, pues porque no hay. Se me ocurren un montón de cosas, de temas que a veces transmitimos nosotros. Por ejemplo, esos niños que todos vemos en televisión que no cantan demasiado bien, pero su familia les ha dicho que son los mejores. ¿Ese tipo de cosas cómo se gestiona?
Claro, pues lo primero de todo es esa ajustada expectativa que hemos comentado. Por ejemplo, mi hijo se cree Usain Bolt y se cree que es el chico más rápido del mundo. Muchas veces cuando me pide hacer una carrera, yo le gano. Obviamente no le doy una paliza porque se trata de humillar, pero le gano. ¿Y con eso qué conseguimos? Con eso conseguimos que cuando él tiene situaciones sociales donde tiene a lo mejor que hacer algo, él sabe que la velocidad no es su punto fuerte y entonces tira un poco de picardía. Es muy bueno que ajustemos las expectativas y que le digamos al niño, pues que si le gusta cantar, que cante, que si le hace feliz, que lo haga, pero no pasa nada si no es el mejor, porque de esa forma él tiene un autoconcepto más realista y al final, pues cuando hay un problema, sabe resolverlo. De la otra forma no lo sabe hacer.
Claro, porque tú hablas de ajustar y al final es el término, yo creo que de todo lo que hablamos hoy, ni se le puede decir, no siendo verdad. Y siendo verdad, imagino que tampoco, bueno, decirle que es el mejor del mundo, tampoco le vamos a decir que son los peores del mundo y bajarles del todo la autoestima.
Claro, claro. Al final, cuando hablamos de decir, tenemos que pensar que los niños se basan más en los actos, en las experiencias, en lo que ven realmente que en lo que los decimos. Por ejemplo, yo a mi hijo le puedo decir muchas cosas, pero cuando él realmente se da cuenta que no es el chico más rápido del mundo, es cuando hace una carrera y no gana. Cuando él juega al ajedrez y no gana. Cuando él, no sé, gira una letra, sabe que no es el mejor escritor del mundo. Ese tipo de cosas ayudan a que él se dé cuenta. Muchas veces les decimos las cosas, pero al final tenemos que hacer para que ellos entiendan realmente.
Uh-huh. Y como decíamos al principio, algunas son expectativas que ellos creen, o crean en este caso, bueno, pues quieren ser el mejor futbolista del mundo, el mejor pianista, pero otras veces les transmitimos nuestras ilusiones, lo que hubiéramos querido ser nosotros, a nosotros nos gustaba cantar o jugar al fútbol y al final, hay que dejarles, Javier, que ellos se encuentren en su camino. Es verdad que se les puede aconsejar, se les debe aconsejar y acompañar en ese camino, pero que ellos sean los que se generen ese hobby, ese deporte, lo que cada uno quiera ser, ¿no?
Claro, eso es fundamental. Yo os pongo siempre el ejemplo que me ha pasado a mí. Yo he jugado toda la vida a baloncesto y quise apuntar a mi hijo a baloncesto y duró 2 días. En cambio, él va a música, va a baile y tal, y disfruta, le encanta. Por eso al final es muy bueno, sobre todo en edades tempranas, que potenciemos sus ilusiones, que potenciemos pues lo que a ellos les gusta. Y luego hay un factor fundamental. Si queremos ajustar las expectativas, es muy bueno que trabajemos desde lo que se conoce como la mentalidad de desarrollo. Me explico. Nosotros con los niños trabajamos mucho y con nosotros mismos, con la mentalidad fija, que es ver las notas, ver si gana, ver cómo hace esto, si lo hace bien o mal. Al final el niño lo que hace es valorar un poco, pues se frustra porque no siempre va a conseguirlo todo perfecto. La mentalidad de desarrollo es que él vea que con esfuerzo es más fácil que cumpla sus expectativas. Valorar mucho pues la concentración, el trabajo, el esfuerzo, lo valiente que es, ese tipo de cosas ayudan muchísimo.
Y al final, bueno, pues todo eso también se une al concepto que unimos cada semana que hablamos contigo, que es el de escucharlos, el de escucharnos, el de hablar, el de estar, bueno, pues en ese momento justo en el que ellos no quieren hacer una de esas actividades, como el tuyo, pues no quiso hacer baloncesto,
claro.
Y tuvo la confianza para decirlo, o bueno, o mostró sus armas para no seguir, pero evidentemente, bueno, que tengan esa confianza, ¿no? Que no se carguen ya desde pequeñitos en sus hombros con lo que hubiéramos querido ser nosotros.
Claro, eso es vital, porque cuando ellos construyen sus expectativas, se basan en sus experiencias y también en lo que ven, en lo que observan de sus referentes, que somos nosotros. Por eso, si al final volcamos nuestras expectativas, nuestras creencias en ellos, ellos realmente pueden que estén haciendo cosas que no les hacen felices. Si tú quieres ver a tu hijo feliz, Maite, lo que tú comentas, comparte sus intereses, habla con él, deja que se exprese y potencia sus ilusiones. Porque al final lo que nos hace felices realmente es hacer las cosas que nos gustan.
Y al final, a pesar de bueno, pues que habrá casos que no, cada vez las mentes están más abiertas, los niños pueden bailar si quieren, las niñas pueden jugar al fútbol si quieren.
Claro.
Y yo creo que cada vez más dejamos que los pequeños elijan su camino, pero es verdad que todavía queda mucho por hacer y en este caso nunca es suficiente pues esa conversación, ese mostrar el cariño, la empatía que al final tenemos que mostrar con los más pequeños y ellos también, por supuesto, con sus mayores. Javier, no sé si les damos algún consejo más en este tema,
sí,
de las expectativas y la frustración.
Yo además incluiría una cosa que es muy importante. Al final, la confianza, el vínculo con ellos es fundamental. Por eso no basta solo con permitirles, por así decirlo, esas ilusiones. Eso es bueno si los compartimos con ellos. Al final, eso hace pues que vinculemos mucho, que potenciemos la comunicación. Y esto parece una tontería, pero te permite pues también ser parte pues de esas expectativas, poder ayudarle, poder canalizarle.
Oye,
o sea que no basta solo con esos intereses, sino que hay que compartirlos con ellos.
Y una última pregunta que me surge, porque sí, es verdad que hemos hablado muchas veces que los hermanos no son entre ellos iguales, que no podemos poner el listón ni las expectativas de un hermano en lo que fue el anterior en edad.
Totalmente, totalmente. Eso es algo que nos sale, parece, de forma instintiva, pero es más, ya diría que no solo con su hermano, sino muchas veces lo comparamos con lo que nosotros creemos que nosotros éramos a su edad. Por eso es muy importante que entendamos que cada niño es un mundo. Yo, el consejo que siempre doy, cuando pasa esto, es porque vemos algo que no nos gusta. Uy, las notas, uy, los estudios. Yo siempre digo lo mismo. Tenemos que potenciar también lo positivo y saber ver lo positivo. Porque es cierto que a lo mejor en las notas a lo mejor no destacará como el otro hermano, pero seguro que tiene mil cosas que le hacen único. Y eso es lo que tenemos que ver.
Pues vamos a disfrutar de eso y sobre todo pues equilibrar bien, que al final casi todo lo que hablamos con los niños es cuestión de un equilibrio.
Totalmente.
Y de poner todo de nuestra parte. Javier, como siempre, un placer y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Maite. Buena semana.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
23 minutos pasan de la una. Nosotros ahora vamos a hablar de una iniciativa muy interesante porque ya saben ustedes que, bueno, la intención del Ayuntamiento de Murcia es de crear aparcamientos subterráneos en determinadas zonas de Murcia y hay una serie de asociaciones que se han unido precisamente, bueno, pues para demandar una serie de peticiones en torno a este proyecto. Nuestra compañera Paloma Garrido ha hablado precisamente con una de las responsables de esta plataforma. Paloma, cuéntanos.
Ante la propuesta planteada por el Ayuntamiento de Murcia de construir cuatro nuevos aparcamientos subterráneos en la ciudad, son varias las asociaciones vecinales que se han opuesto a esta iniciativa. Por ello, algunas de ellas han decidido crear la plataforma por un nuevo modelo urbano. Desde la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Carmelitanos, Marta Latorre, muy buenos días.
Hola, buenos días.
En primer lugar, Marta, ¿por qué crear esta nueva plataforma que reúne pues a diferentes asociaciones de Murcia?
Bueno, por un lado, habíamos tenido comunicación o tenemos una relación fluida y de comunicación y de trabajo con otras asociaciones vecinales, con otros colectivos y otras asociaciones del municipio que vienen pues preocupándose y trabajando por la política municipal y también en los últimos años que ha estado muy presente en el debate por la política de movilidad, y nos ha parecido oportuno que en un momento en el que pues tampoco parece haber procesos de participación, de debate público en el que canalizar estas demandas y estas necesidades, pues que pudiéramos tener una voz común ante también las preocupaciones que nos iban trasladando pues muchos de los vecinos y vecinas y de a quienes representamos en las asociaciones.
De hecho, Marta, son muchas, ¿no?, las asociaciones, ya no solo vecinales, sino también otros colectivos que están apoyando pues las reivindicaciones que se están haciendo.
Sí, hasta ahora, como digo, pues al ver también, digamos, esto fue un poco también una reacción o una respuesta para tratar de dar respuesta a ese anuncio que vimos en prensa por parte del Ayuntamiento de la construcción de estos 4 nuevos aparcamientos subterráneos en el centro, y de momento pues creo que no me dejo ninguna, pero sí son asociaciones vecinales de los barrios donde de algunos de los barrios donde están proyectados estos parkings, pues el barrio del Carmen, de Vistabella y del Malecón y su huerta, pero también pues la plataforma Plataforma Prosoterramiento, Ecologistas de Nación, Huerta Viva, Huermur, Murcia Lab, la Plataforma en Defensa del Transporte Público, y en los últimos días pues estamos también en contacto y nos están contactando a su vez otras asociaciones vecinales y otros colectivos para poder sumarse o para poder trabajar también conjuntamente en esta plataforma, dado que pues tenemos preocupaciones comunes para el futuro de la ciudad.
Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Urbano aseguran que estos proyectos son inviables por diferentes razones, Marta.
Sí, digamos que nosotros vemos muchos problemas por cuestiones técnicas, de viabilidad y, por supuesto, también por cuestiones socioeconómicas y de modelo de ciudad y de necesidades. En cuanto a las cuestiones técnicas, pues desde luego nos preocupan que varios de los aparcamientos proyectados, el del Malecón, el de Vistabella y también creemos el de la calle Florida Blanca, están en zona de flujo preferente, por lo tanto, pues con riesgo de inundabilidad. También nos preocupa, por ejemplo, que estamos en una zona de alto riesgo sísmico y este tipo de estructuras pues suelen tener problemas. También nos preocupa el daño al paisaje y al arbolado, es decir, estamos hablando de zonas pues como el Malecón, que es un bien de interés cultural y que por tal debe estar protegido, también su entorno, y de la avenida Intendente Jorge Palacios, que en la práctica pues funciona también, o es casi, podemos decir, un jardín botánico, ¿no? Y decimos, entendemos que eso también es una agresión al arbolado, y a las zonas verdes, que pues desafortunadamente nuestro municipio tampoco está muy bien dotado, ¿no?, como para seguir en esa línea. Pero desde luego sí que también nos parece que no se justifica por una cuestión de necesidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso del el aparcamiento de la calle Florida Blanca proyectado, pues se encuentra a escasos 600 metros del parking del cuartel de artillería, que además está infrautilizado, se encuentra prácticamente vacío buena parte del día, y además a otros 500 o 600 metros en la zona de la estación del Carmen se han proyectado otros aparcamientos públicos de grandes dimensiones, con lo que no parece que se necesite otro aparcamiento de estas dimensiones en el centro del barrio del Carmen.
Marta, hablaba de ese parking en Florida Blanca. La concejalía ha iniciado esta semana las catas. No sé si la creación de estos 4 aparcamientos, imagino que va a suponer también más tráfico y polución, además de todo lo que acaba de comentar.
Sí, nosotros lo que creemos es que los aparcamientos en zonas que son céntricas o muy próximas al centro van a provocar un gran efecto llamada, es decir, vivimos ya en una de las ciudades más contaminadas de España, tenemos episodios muy frecuentes de polución por alta presencia de partículas contaminantes. Ayer mismo los medios de comunicación regionales o antes de ayer recogía que la RISALCA iba a iniciar un estudio para ver si había una relación de estos episodios de contaminación con riesgo de infartos, lo vimos también con riesgo de patologías o de enfermedades de las vías respiratorias. Entonces, desde luego tenemos un problema de congestión, de contaminación ambiental y también acústica que desde luego hay que afrontar, y situar aparcamientos en el centro de la ciudad desde luego no parece la solución. Nosotros defendemos que se opte y se trabaje por aparcamientos disuasorios, más en las entradas del municipio, muy bien conectados con la almendra central, pero que desde luego no sigamos incrementando los problemas de congestión de tráfico y de contaminación ambiental que ya tenemos.
Como comentábamos antes, Marta, la Plataforma por un Nuevo Modelo Urbano pues está formada ahora también por numerosos colectivos, asociaciones vecinales. ¿Qué opinan los vecinos al respecto de esta creación de parkings subterráneos? ¿Se han comunicado con ustedes el Ayuntamiento?
Bueno, por un lado, pues los vecinos sí que queremos, bueno, también como comunicábamos estos días en los medios, por ejemplo, uno de los aparcamientos ya tuvo un proyecto hace unos años, hace ya, pues creo, si no recuerdo mal, en 2011, hace más de una década, proyectado precisamente en la calle Florida Blanca, que recibió alegaciones por parte de la Asociación de Vecinos Carmelitanos y en apenas unos días se recogieron, si no recuerdo mal, también 1.600 firmas de vecinos y comerciantes que se oponían a ese proyecto. En estos últimos días, a raíz del anuncio, nos han muchos vecinos y vecinas de los barrios afectados trasladándonos su preocupación y desde luego nuestra intención es estas próximas semanas, si siguen adelante las catas y, y el proyecto, pues desde luego contactar y con todas las vecinos y ciudadanía posible, además con otros expertos que nos puedan orientar y nos puedan aconsejar en este sentido porque vemos el proyecto muy problemático. Respecto al anuncio, bueno, hace, pues, si no recuerdo mal, hace un mes o así tuvimos una reunión con el concejal de movilidad a la que la Asociación de Vecinos Carmelitanos sí fue invitada, no el resto, y ahí sí simplemente se nos informó de que se iba a iniciar o se iba a requerir el proyecto técnico del aparcamiento de la calle Florida Blanca. Y nada más, no hemos tenido más contacto, también creemos que esta es una de las cuestiones muy problemáticas de este anuncio, ¿no? Que no se, no hay, creemos, un estudio de necesidades ni tampoco un proceso de información pública, participación ciudadana, que en todos los proyectos de ciudad hoy en día son necesarios, pero en este caso, en estos proyectos que suelen ser a veces problemáticos y pueden encontrarse con la oposición vecinal, pues nos parece fundamental.
Marta, para cerrar ya, como ha comentado antes, piden al ayuntamiento aparcamientos disuasorios con el centro a través del transporte público, ¿no?
Sí, digamos que por las características también del municipio y sobre todo cuál es el modelo urbano al que se están dirigiendo buena parte de las ciudades de nuestro entorno, pero no solo, ¿no? A nivel nacional e internacional, si queremos descongestionar el centro de las ciudades, que está pues absolutamente colapsado por días, lo que pedimos es una buena red de aparcamientos disuasorios, por supuesto bien conectados con los principales nodos de transporte, con las salidas y entradas de autovía y por supuesto bien conectados por transporte público con el centro de la ciudad, con un transporte eficiente, económico, regular, fluido, que efectivamente sea represente un incentivo para que podamos dejar el coche en los aparcamientos y no desde luego un elemento disuasorio, ¿no? Desde luego esa debería ser la línea, ¿no?
Queda clara esa petición desde la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Carmelitanos. Marta Latorre, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
When we were young.
Y hoy, Pedro, vamos a hablar en nuestro club de lectores de un libro muy especial, porque es un libro de un paisano, un libro además que es de esos que puedes tener en la mesilla un tiempo, bastante tiempo, vamos, toda la vida si quieres, porque es para ir leyendo poquito a poco, para ir degustando, para ir aprendiendo, porque con los libros siempre se aprende algo, y en este caso vamos a aprender sobre dichos y aforismos, porque vamos a hablar de Pensar por Hablar, Hablar por Pensar, que es el libro de Manuel Martínez. Manuel, buenos días.
Hola Maite, muy buenos días, es un placer estar contigo, encantado, dime.
Oye, sabemos que eres oyente, que nos sigues, que estás con nosotros siempre y nosotros queremos estar al lado de la cultura siempre. Cuéntanos un poquito cómo surge este tema y sobre todo, vamos a empezar saludando a tus paisanos. ¿De dónde eres exactamente? Porque eres de aquí, de la región.
Soy invidente, soy ciego y soy de Alcantarilla.
Y todos los días vamos diciendo cómo crece Alcantarilla. Manuel también crece con libros como el tuyo. Cuéntanos un poquito cómo surge el proyecto.
En diciembre del 22, el libro de aforismos lo publiqué, salió del horno ya, gracias a Pedro Antonio Martínez Antolinos, que fue un hombre que me escribió el prólogo, me ayudó a maquetarlo, a diseñarlo, a hacer alguna pequeña corrección, y se lo debo a toda mi familia, a mi madre, a mis hermanos, tíos, primos, sobrinos y cuñados, y amigos, que todos son partícipes del proyecto. Y la ONCE, que también saludo a la ONCE, porque todos mis amigos me apoyan, gracias a Dios.
Bueno, pues eso es importante, contar con el apoyo de los amigos. Ya está el proyecto en la calle, ahora tiene que apoyarte todo el resto de los paisanos de la región. Cuéntanos, ¿de qué va el libro? Yo creo que es sencillo por el prólogo que hemos hecho, pero cuéntanos de qué va.
son frases agrupadas por sentimientos y pensamientos y sensaciones. Uno se cultiva, lee en lo que puede y en base a ello va escribiendo o aprendiendo a la batalla de la vida. Y la verdad es que en la Feria del Libro del año 2023 en abril estuvo en Liza, en Alcantarilla. También salí en las 7 hace varias semanas, 2 semanas, en el programa I Love You con Oscar Martínez, con mi amigo Antonio Raúl, que también es invidente, que mientras leía frases pues tocaba la melódica, un instrumento, y también lo he presentado en diferentes coles, en diferentes eventos, y si me lo permites, se puede conseguir en varios sitios.
Cuéntame.
Uno, en librería Carlin de Alcantarilla, en calle Numantia, con Pilar de Regenta, de Regenta. Dos, en el bar Luis de Juan Sebastián Elcano, con Paco, que es su regente. 3, en asesoría Oiker Praxis, con mi hermano Pedro, en calle Mayor 262. Y 4, en mi kiosco de cupones, en calle Mayor 204, Jardín de Campo Amor.
Ay, además, oye, que lo cuentas con ese tono radiofónico que a mí me falta hoy, pero lo cuentas con casualidad, ¿no?
Hago lo que puedo,
Vamos a tener, Manuel, la posibilidad de llevarnos el cupón, que además ayuda, como siempre decimos, a muchísima gente, y comprar el libro. Cuéntanos algo del libro para que todo el mundo se convenza
pues,
de que lo necesitan.
Solo 15 segundillos, pues. Este libro, pues, también lo he presentado en algunos eventos, en algunos colegios, y nada, voy a leer, si me permites, algunos aforismos. ¿Me lo permites?
Venga, vamos allá.
Son 331, voy a leer unos poquitos, a ver. Por ejemplo, maldad. Lo modesto del malo no es lo mejor del bueno, sino lo peor del mejor. Por ejemplo, otro que tengo por aquí, el valor hace que las cosas valgan la pena, que el hombre no se detenga a tenerlas. Y, por ejemplo, a ver otro que tengo por aquí, que están aquí salteados, bondad. Bondad sin conocimiento, obra vacía. A ver otro que tengo por aquí, por ejemplo, sobre el optimismo. El optimista cree que todo va bien, también lo peor, el pesimista, que todo va bien menos lo mejor. Por ejemplo, otro que tengo por aquí, sobre la sabiduría. Saber es aprender, saber demostrarlo es inteligencia. Por ejemplo, otro sobre la sabiduría. El sabio moldea su virtud, el necio se ancla en el defecto.
Bueno, pues nos vamos a quedar con eso porque además, Manuel, si sigues nos vas a leer los 331 y no te van a comprar el libro. Lo que queremos es que te compren el libro, que imagino que además tienes pinta de ser una mente inquieta. Seguro que estás pensando en algún otro proyecto, ¿verdad?
Pues sí, este libro vale 10 euros. Hace 3 años publiqué también otro de poesías, Una mirada de ensueño, apoyada por la ONCE y por Nueva Ediciones, en ese aspecto apoyado. Y mira, te cuento, a finales de año me encantaría publicar, ojalá que la ONCE también me ayude y una editorial que también Nueva Ediciones también me puede ayudar, un libro de sonetos, de poemas, de desamor.
Bueno, pues amor, desamor, aforismos, frases, vamos a reflexionar con Manuel Martínez, nuestro vecino de Alcantarilla, que nos ha hablado de su libro, Pensar por Hablar, Hablar por Pensar. Agradecidos estamos, Manuel, que vaya todo genial, que ya...
Si me permites, sí. Solo 10 segundos a saludar a mi madre, hermanos, sobrinos, primos, tíos y cuñados y mis amigos. Y gracias a todos, y en especial a todos mis amigos, por estar ahí.
Oye,
un beso enorme y os quiero mucho.
¿Cómo se llama tu madre?
Ascensión Blanca, 83 años, y está como una rosa, estupendamente.
Bueno, pues Ascensión, un besazo enorme. Ahora sí, se lo mando sin virus, que yo estoy un poco resfriadilla, pero se lo mandamos con todo el cariño, que bueno, pues evidentemente aquí tenemos un buen libro para reflexionar, para ayudar a un paisano y los que van a venir, que Manuel ya tiene otros proyectos. Manuel, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Gracias, Maite, y perdona por todo.
Nada, todo un placer.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Alcantarilla sigue creciendo.
Hablamos de un grupo de alumnos de bachillerato internacional del Instituto de Educación Secundaria Salcillo de Alcantarilla que está preparando su proyecto de investigación y conservación de la biodiversidad sobre una especie de árbol único en Europa continental que crece en la región y que actualmente se encuentra en situación de vulnerabilidad. Se trata de la especie Tetraclinis articulata, más conocida como ciprés de Cartagena, de la que en toda la península ibérica solo quedan algunos ejemplares en el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila. Es un tipo de ciprés que puede alcanzar los 15 metros de altura, que crece en lugares tradicionalmente secos, semiáridos y soleados y que, por tanto, está muy adaptado a las condiciones de la sequía. Los alumnos van a presentar este proyecto a dos concursos nacionales de bachillerato, el programa Educaixa Challenge y al premio a la ecoinnovación de Endesa. Además, han propuesto al Ayuntamiento de Alcantarilla que considere la plantación de esta especie en el futuro paraje del Soto, que en los próximos meses se convertirá en un espacio natural visitable con huertos, caminos de tierra, acequias y más de 200 árboles y plantas. ¡40 minutos! Pasan de la una, seguimos en la mañana de la cadena COPE y nos vamos con mucho ritmo hasta Cartagena.
Y estamos en carnaval y aunque algunas voces aguantan poquito ya de todo lo que estamos disfrutando de nuestro carnaval, es verdad que queda lo mejor, quedan nuestras chirigotas, queda nuestra gala solidaria, queda, bueno, lo más pequeño de la casa que esperemos que, como nos decía Eduardo Pinatelli, el tiempo lo permita, queda el carnaval de mayores, queda un montón de cosas gracias al esfuerzo de todos los carnavaleros y también del Ayuntamiento de Cartagena que nos acompañan estos días con esta programación especial de carnaval. Nuestra concejal de festejos es la primera que se está dejando la voz en el camino para decirle a todo el mundo que esto tiene que ser declarado de interés turístico nacional, que tenemos una pedazo de fiesta y sobre todo que los cartageneros tenemos que disfrutarlo un montón. Vamos a hablar con ella para que nos cuente un poquito esa ruta a seguir, porque como decimos, no ha hecho más que empezar y tenemos con nosotros a Paqui Martínez. Paqui, buenos días.
Buenos días a todos.
Buenos días y sobre todo que lo que digo, al final la fiesta la tenemos que hacer crecer los propios cartageneros, ¿no?
Hombre, por supuesto, es una de nuestras fiestas emblemáticas junto con cartagineses, Semana Santa, la Navidad, todo es un conjunto que es lo que hace que Cartagena se vista de fiesta en todas las épocas del año y son los cartageneros los que tienen que hacer ese trabajo. Además, somos nosotros.
Claro, además, concejal, acabamos de salir de la cuesta de enero, estamos así un poco, bueno, pues qué mejor que divertirnos. Nos vamos a reír un montón con las chirigotas, pero no sé cuál es su punto favorito, porque queda muchísimo por vivir en este carnaval. Está el desfile del próximo fin de semana, los niños con los coles, los mayores. ¿Con qué se queda la concejal?
Bueno, pues la verdad es que cada momento tiene su esencia especial. Hoy, por ejemplo, vamos a vivir la gala solidaria. Cartagena pues ha demostrado ser solidaria en muchísimos momentos de nuestra historia y bueno, pues la gala solidaria tenemos que demostrar que estamos todos ahí apoyando esa causa que es Cruz Roja para la que está destinada pues el beneficio de esta gala. Mañana empieza nuestro concurso de chirigota, nuestro certamen anual de chirigota. Ya es el 21 años demostrando que las chirigotas en Cartagena tienen una esencia especial. Bueno, pues yo he vivido con un chirigotero durante 7 años y sé cómo se vive. Ya, bueno, por circunstancias de la vida dejamos ese momento tan especial que vivimos durante 7 años en la chirigota con mi marido y sé cómo se trabaja,
cómo se vive,
sé todo el esfuerzo que hacen los chirigoteros durante todo el año preparando letras, preparando disfraces, preparando puesta en escena. Bueno, pues es un trabajo muy bonito, muy satisfactorio luego salir a ese escenario y demostrar a los cartageneros cómo ves tú el carnaval, claro, a través de música, de canciones, de ironía, de gracia y todo eso. Y luego tenemos nuestro carnaval de mayores, los mayores tienen una caña aquí en Cartagena, sí, que es impresionante. Además soy su concejal, soy concejal delegada de mayores. Y bueno, vivo con ellos, estoy viviendo con ellos momentos inigualables, momentos muy especiales, y en este primer carnaval que voy a vivir, espero que así lo sea. De hecho, sé que están dando los últimos retoques a sus trajes, están con una ilusión impresionante, y bueno, creo lo vamos a disfrutar muchísimo. Más de 700 mayores se van a reunir en el pabellón de Jiménez de la Espada para disfrutar de ese carnaval, de ellos, con la elección del rey, de la reina.
Y sobre todo...
Y bueno, bailes y pasarlo bien. Y luego pasamos a nuestro gran desfile del sábado día 10, donde todo Cartagena se va a salir a la calle, donde todas estas comparsas, grupos coreográficos y chirigotas nos van a mostrar el esplendor de todo un trabajo que se ha hecho desde barrios y diputaciones. Todas estas personas que durante todo el año están hilo sobre hilo, cosiendo todas las lentejuelas, todos los brillantes, todo ese trabajo de ingenio, de verdadera obra de arte, como hemos podido y podemos ver y disfrutar en esa exposición que el Corte Inglés ha hecho de nuestro carnaval, son verdaderas obras de arte, y lo vamos a ver en todo su esplendor en las calles de Cartagena el sábado día 10.
Bueno, la verdad que tenemos
que
de todos.
Cartagena tiene un carnaval único porque es una ciudad única, con una personalidad propia, y creo que el alto nivel al que está llevando nuestro carnaval es merecedor ya de ser catalogado como de interés turístico nacional, por supuesto.
Pues ni un punto ni una coma más le ponemos a ese comentario, porque estamos totalmente de acuerdo, y porque además, por ejemplo, nuestros mayores son el mejor ejemplo para que todos los demás salgamos, disfrutemos. Hay un espacio específico que se estaba poniendo en Juan 23, o sea que vamos a tener las chirigotas por la calle si no tienen entradas, que no tenemos que quedarnos en casa, que tenemos que seguir disfrutando de una fiesta maravillosa que va a seguir creciendo conforme nosotros la queramos más la van a querer en otros puntos del país. Así es que le agradecemos un montón a la concejal que haya estado estos minutos con nosotros, y que siga disfrutando del carnaval.
Vale, y nos vemos en la fiesta.
Nos vemos en la fiesta, que allí también vamos los amigos de COPE. Un abrazo fuerte.
Buenos días a todos, muchas gracias.
Mi pueblo está de fiesta, en la calle solo suenan los tambores, los niños, las niñas y los mayores. Mi tierra.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Dos minutos para llegar a la ventana de las 2 menos 10. Si usted se incorpora ahora mismo, le cuento la noticia que venimos dando desde hace ya algún tiempo. Y es que los organizadores de la protesta de los agricultores, que se iniciaba ayer y que colapsaba, entre otras ciudades, Murcia y también aquí Cartagena, etcétera, han desconvocado ya esa movilización. Piden la retirada de los concentrados. Nuestro compañero Santiago Blasco nos ha informado además que ya prácticamente los accesos al Valle de Escombreras y al Puerto de Escombreras están totalmente habilitados, por lo cual ya llegan camiones con la carga adecuada y vehículos con esa carga. Y aquí estaba el problema en el Puerto de la Cadena, pues también esos tractores se están poco a poco disolviendo. Eso sí, algunos de los máximos responsables de esta manifestación han señalado que puede que el próximo fin de semana sea muy caliente, han dicho, porque hemos tenido la grandísima suerte de que un sector que es hermano al nuestro, el del transporte, haya decidido unirse a nosotros, porque según ellos está igual de arruinados que el campo, que la agricultura. En definitiva, avisan de que puede haber de nuevo cortes a partir del próximo viernes o del próximo sábado. Y es que ayer, recuerden que fue un caos, sobre todo el acceso a la ciudad de Murcia a través de, por ejemplo, el nudo de Espinardo. También se cortó todo lo que tenía que ver con el entorno de Mafre, lo que era, bueno, pues Mediamar, Ronda Sur, muchas carreteras también cercanas a todo el entorno de Molina de Segura, etcétera. O sea, era difícil circular, sobre todo para poder llegar aquí e incluso para poder acceder fuera de la ciudad, por ejemplo, a la capital de España, a Madrid. En definitiva, ya se ha desconvocado. pero no sabemos hasta cuándo. Insisto, avisan de que el próximo fin de semana puede haber nuevas movilizaciones. En medio minuto abrimos esa ventana de las 2 menos 10. Estás en la mejor compañía. Claro que sí, la compañía de la mañana de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y los próximos minutos vamos a hablar de la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia, UERMUR, que propuso al Ministerio de Cultura ayer que estudie organizar con la comunidad autónoma o con los municipios un programa de exposiciones temporales cada ciertos años para acercar esas piezas arqueológicas y bienes de nuestro patrimonio que están lejos de Murcia, por ejemplo, en la capital, en Madrid. Tenemos con nosotros al máximo representante de UERMUR, a Sergio Pacheco, su presidente. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo fue esa reunión y más o menos lo que yo he dicho es cierto, ¿no? ¿Queréis que, bueno, parte del patrimonio que, por ejemplo, está en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, venga a Murcia, a Cartagena, cada cierto tiempo?
Bueno, sí, como bien has explicado, hemos mantenido una reunión con la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura en Madrid y, bueno, pues entre los temas que se trataron, pues estuvo, como no, la solicitud de regreso de las numerosas piezas y bienes que se encontraron en la región de Murcia, que son de aquí y que lamentablemente pues están fuera del territorio regional y que queremos que vuelvan pues para que los murcianos y murcianas puedan disfrutar de ese patrimonio que es nuestra historia y que no tengan que hacer más de 400 kilómetros para poder conocer esa parte de nuestra historia.
Hablamos de piezas, como decías, por ejemplo, encontradas en el Castillejo de Monteagudo, en el Yacimiento Íbero de la Luz, que están en ese Museo Arqueológico Nacional, claro, a 400 kilómetros de su origen, un poco descontextualizadas, ¿no?
Claro, así es. Si quieres ver las piezas que se han encontrado en el Castillo de Monteagudo o en el Teatro Romano de Cartagena, pues tienes que irte, como he dicho, a 400 kilómetros para irte a un museo estatal y ver allí esas piezas de nuestro patrimonio, unas piezas increíbles. Nosotros tuvimos la oportunidad ayer de visitar el Museo Arqueológico, estuvimos viendo las exposiciones y la verdad es que nos dio mucha pena que aquello todo estuviera allí y no pueda estar más cerca del sitio donde se encontraron y que todos nosotros podamos verlas pues, cuando nos apetezca o con más facilidades.
Creo que estuvo en esa reunión también el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco, que se reunió o reunisteis también con la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Isaac Sastre de Diego. ¿Os dijo una respuesta positiva? ¿Va a haber ese tipo de exposiciones? ¿Habéis fijado un calendario o algo?
Bueno, nos reunimos con el director general, con el señor Sastre. Estuvimos exponiéndole la situación. Desde el 2021 se pidió por registro un escrito formal pidiendo esa solución para las piezas. Nos dijo que lo vería, buscarían ese escrito de hace un par de años para retomar esa cuestión y que, bueno, a partir de ahora, ya a partir de esta reunión, pues mantendríamos un contacto fluido con el Ministerio de Cultura pues para ir solucionando asuntos e ir avanzando pues para buscar soluciones consensuadas con todo el mundo, no solo por el tema de las piezas arqueológicas, sino también por el mal estado de los cuantiosos monumentos BIC que tenemos en Murcia o en Cartagena, por ejemplo, que están prácticamente cayéndose a pedazos.
También creo que salió a colación el tema del yacimiento andalusí de San Esteban. ¿Qué le transmitisteis, en este caso, al director general de Patrimonio Cultural?
Bueno, le expusimos también el tema de los yacimientos, en este caso del yacimiento San Esteban, nuestra preocupación por las intenciones que pueda haber por parte del Ayuntamiento de convertir aquello en un bosque de columnas de hormigón en el yacimiento andalusí. Y bueno, nuestra preocupación siempre ha sido que este yacimiento, que se caracteriza por su extensión, tiene que garantizar esa vista en extensión y que no se quede metido en una suerte de garaje lleno de columnas de hormigón. Bueno, es un tema que se le puso también en el orden del día de la reunión y esperamos que el Ministerio de Cultura pues trate también ese asunto.
Yo ya casi para finalizar, Sergio, 2024, ¿cuál es el gran reto para Wormur? Si tiene que elegir un proyecto que querría que se llevara a cabo inmediatamente por el bien de la huerta y del patrimonio murciano, ¿cuál sería ese proyecto que vosotros pediríais?
Bueno, fundamentalmente, como venimos reclamando desde hace mucho tiempo, la protección efectiva y real de toda la red de acequias de la huerta de Murcia. Esa red de acequias, ese regadío tradicional, es la base de todo el patrimonio de la huerta de Murcia. A raíz de esa red de regadío es donde nace todo el patrimonio que tenemos, toda la cultura, todos los molinos, puentes, acueductos, casas, torres, todo. Esa es la base, y si perdemos las acequias, perdemos ese patrimonio histórico, ese patrimonio natural de cauce y medio ambiente, lo vamos a perder todo. Por lo tanto, creemos que ese es el punto fundamental, y a partir de ahí seguir avanzando en la protección y conservación del patrimonio cultural y natural de nuestro territorio.
Aquí tengo solo una duda. ¿Eso de a quién correspondería? ¿De quién sería competencia? ¿Comunidad, ayuntamiento, a nivel estatal, de todos?
Aquí están implicados todos, desde el Ayuntamiento de Murcia por aplicación de normativa urbanística y medio ambiente, a la Consejería de Cultura por esos valores históricos de la red de regadío, o incluso el Ministerio de Cultura, porque incluso las dos acequias mayores están declaradas bien de interés cultural, por lo tanto el Ministerio también tendría competencia, y sobre todo también ese paisaje tradicional, que es uno de los 100 paisajes culturales incluidos por el Ministerio de Cultura en sus catálogos, que se tiene que proteger. Por lo tanto, aquí esto estaría de todas las administraciones y de todos los ciudadanos.
Pues estaremos muy pendientes de todo lo que vaya ocurriendo, esas peticiones, y ojalá que esas exposiciones en donde están esas piezas halladas en Murcia y en Cartagena vengan de nuevo aquí, al menos a la región, durante un tiempo y puedan verla todos los murcianos, no solamente se queden en la capital de España. Sergio Pacheco, muchísimas gracias por estar aquí como máximo responsable de Wormur en la mañana de COPE.
Vale, vamos a ver si lo conseguimos, y muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. 1:56, seguimos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia.
Kia. Movement that inspires.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
¿Estás buscando el plan perfecto para celebrar el Día del Amor? No busques más. Sábado 17 de febrero, Hotel Barceló 7 Coronas. Una velada única de San Valentín, con cena y espectáculo con ritmo caribeño que te dejará un dulce sabor de boca. Haz tu reserva y consulta las ofertas con alojamiento en el 968-2177-74. Hotel Barceló 7 Coronas, el lugar perfecto para un San Valentín inolvidable.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, ayer el tráfico era protagonista por ese colapso de la ciudad de Murcia a través de la tractorada o protesta de los manifestantes del campo. Ya les hemos dicho que se ha desconvocado, con lo cual hoy va a estar muchísimo más fluido, pero por favor no se relajen, porque ya saben que en las salidas y entradas de Murcia suele haber zonas determinadas donde el tráfico a estas horas se convierte en un tráfico menos fluido y mucho más denso. Cuidado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrí el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo, y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
segundos para llegar a las 2 de la tarde y termino con una noticia que me ha llamado la atención. El señalado como jefe de Teatre, de la discoteca Teatre, niega cualquier vinculación con esta discoteca. Marcos Martínez, casi se llama, ha explicado ayer cuando fue a declarar ante el juez que se limitaba a cobrar un alquiler a los explotadores de las salas. Ya saben que estamos hablando de esa investigación en torno al incendio de esa sala y de otra sala anexa en donde fallecieron, bueno, pues bastantes personas. Fue una tragedia absoluta. Estás escuchando Mediodía Cope. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Hoy se cumplen 4 meses desde que Hamás abrió la caja de Pandora y de ahí salió la guerra. Son 4 meses desde el ataque terrorista contra los kibbutz, contra las granjas israelíes fronterizas con la Franja de Gaza. Ataques que se saldaron con la muerte de 1.400 personas y 240 secuestrados. Una de ellas fue Clara Marman.
¿Cómo fue ese momento de la llegada de los terroristas y de la entrada en su casa? ¿Escucharon ruido, violencia? ¿Qué pasó?
Rompieron las ventanas, tratamos de proteger la puerta para que no la abran, pero no hubo caso. Tirotearon. Nosotros estábamos todos abrazaditos instintivamente, toda la familia, en un rinconcito de la habitación y por suerte tirotearon para el otro rincón. Mi hermano sintió que las balas le pasaban al ladito del brazo, pidió no tiren, y nos sacaron de casa.
Hoy se lo ha podido contar a Carlos Herrera después de pasar 53 días secuestrada. Ha visitado los estudios de COPE. Una mujer de pelo rubio, corto, con ojos claros, tras unas gafas de pasta azul. Al verla, casi nada hace pensar que estamos viendo a una mujer que ha vivido un calvario, que estamos viendo a una superviviente. Llevaba un colgante plateado o de acero, podría parecer un complemento, pero en realidad es una placa de identificación militar. Un complemento, sí, para una mujer que vive en estado de guerra. Solo su voz entrecortada al relatarnos todo lo que sufrió, todo lo que pasó, nos recuerda quién es. Su sudadera negra con el lema "Traedlos ahora" nos indica qué quiere: la liberación de los 136 rehenes que todavía a día de hoy están en manos de Hamás. Desde el 7 de octubre, Clara es un rostro más de esta guerra, con muchas más víctimas. Desde ese día en el que el terrorismo echó gasolina al fuego del odio, Israel no ha parado en su operación militar en la Franja de Gaza, donde los muertos se cuentan por decenas de miles y los refugiados por centenares de miles. Hoy se habla de una nueva tregua, pero no del final de esta guerra. 4 meses después, nada ha mejorado y todo ha empeorado, no solamente en Gaza, sino también a nivel mundial. El mundo es hoy un lugar menos seguro, un lugar donde la diplomacia sigue caminando por un alambre cada vez más fino e inestable. Nadie saca nada bueno, ningún beneficio de este conflicto de Gaza, nadie, salvo aquellos que hacen del odio su razón de ser o, lo que es peor, su negocio. Hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues aunque las identidades todavía están por confirmar, Pilar, todo hace indicar que una de las 3 víctimas del edificio derrumbado en Badalona, en Barcelona, ha sido una mujer de Europa del Este que deja a 2 niñas solas porque no tenían más familia en la zona. También ha perdido la vida un hombre de unos 30 años que había sido padre hace solo un mes y medio. Su mujer y su hija habían salido de ese edificio unos minutos antes del derrumbe. Y de la tercera víctima solo sabemos que tendría entre 50 y 60 años. Hoy en esa zona de la ciudad catalana, se sigue estudiando qué pasó en ese edificio de unos 65 años de antigüedad y del que no constaban expedientes ni problemas hasta el momento. Por lo demás, pues no sé qué sorprende más, Pilar, en este miércoles, si lo de Podemos en el Congreso o lo de Vox en Baleares. Te cuento, por un lado, Podemos ha ido a la policía para alertar de que alguien ha entrado de manera irregular en sus despachos del Congreso de los Diputados, y es que resulta que los últimos días Podemos y Sumar están enzarzados por el uso de esos despachos desde que se separasen como grupo parlamentario. Y en cuanto a lo de Vox, resulta que los dos diputados que habían sido expulsados del grupo parlamentario en Baleares, pues en realidad siguen donde estaban. Se ha descubierto que hubo un defecto de forma porque la decisión se tomó en una reunión no convocada oficialmente, y por eso Gabriel Lesén y Patricia de las Heras pues siguen donde estaban, en el mismo cargo. Y donde sigue el lío también surrealista es en la comunidad de vecinos de Estepona, en Málaga, en la que el presidente se ha puesto un sueldo bruto de casi 87.000 euros al año. Los
que
vecinos,
no está nada mal, ¿eh?
No está nada mal, ya lo quisiéramos. Los vecinos le han denunciado y el abogado que les defiende acaba de hablar con nosotros aquí en Mediodía Cope.
Este hombre no solo lleva cobrando estas altísimas retribuciones durante dos ejercicios, sino bastante tiempo atrás, sin ningún tipo de contestación y, por tanto, haciendo de su capa literalmente un sayo.
Nos ha explicado el defensor de la vecina que ha denunciado que lo más curioso es que muchos vecinos ni siquiera se han enterado porque viven en el extranjero, y de eso se ha aprovechado el señor Hills, el presidente de esa que podría ser nuestra comunidad, pero no lo es, para ponerse un sueldo desorbitado, aprovechando los votos delegados de algunos vecinos.
Ni el señor Recio, en la que se avecina, ¿eh? Qué genio este señor Hills. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El atleta español Mo Katir, suspendido por World Athletic.
Conmoción en el atletismo español. El fondista Mo Katir, subcampeón del mundo de 5.000 y aspirante a medalla en los Juegos de París, ha sido suspendido por la Federación Internacional. ¿Por qué motivos, José Luis Gil?
Pues presuntamente por saltarse tres controles antidopaje por fallo de localización. Ha sido el propio atleta el que ha comunicado la incidencia a través de una nota. Katir, en ese mismo comunicado, dice que va a presentar recurso mientras prosigue el expediente, al tiempo que pide que se respete la presunción de inocencia. La intención del atleta era intentar seguir compitiendo, pero la Federación Española le ha suspendido la licencia aplicando el protocolo habitual en estos casos. Por lo tanto, Mo Katir no podrá esta tarde atacar, como tenía previsto, el récord europeo de 5.000 en pista corta en una reunión en Valencia.
En fútbol, hoy a las 9:30, ida de semifinales de Copa Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. Los bilbaínos están pendientes de Nico Williams, José Ángel Peña.
Sí, que ha llegado esta mañana a Madrid con el resto de la expedición. Valverde va a apurar las opciones de poder contar con el delantero, pero su participación esta noche parece improbable debido a la lesión muscular que arrastra. Si se confirma su baja, será suplido por Aduares. Con quien sí podrá contar el míster rojiblanco será con Iñaki Williams, Leque y Berenguer. Y Manol se ha quedado finalmente en Bilbao, aquejado de una gastroenteritis.
El partido lo contamos en tiempo de juego a partir de las 9 de la noche.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Son las 2:07. Estamos en directo en la Plaza de San Jaume, en Barcelona, porque a la ciudad condal, Yolanda Bernal. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Han llegado los tractores con la intención de colapsar las vías principales. ¿Lo han conseguido, Yolanda?
Bueno, Pilar, pues están en ello, están ya muy cerca de la ciudad, han entrado ya en el área metropolitana y a punto de llegar ya a Barcelona. De momento la Plaza de San Jaume está totalmente vacía. La entrada la van a hacer por dos arterias principales, la Diagonal y la Meridiana. Estamos hablando de unos 1.000 tractores que está previsto que lleguen aquí a Barcelona desde diferentes puntos de Cataluña. Llevan muchas horas en la carretera y a partir de este momento pues la movilidad en Barcelona se va a complicar y mucho. Va a ser, pues como te digo, prácticamente imposible por la Diagonal, por la Meridiana, también por la Gran Vía, y la Guardia Urbana está pidiendo ya que al menos dejen un carril libre. ¿Qué va a pasar cuando los tractores lleguen a Barcelona? Bueno, pues la intención, la idea es dejarlos aparcados en la Diagonal y desde aquí pues seguir a pie haciendo varias paradas, una en el Paseo de Gracia ante la sede de la Comisión Europea, también ante la delegación de gobierno en la calle Mallorca, y la última parada pues la van a hacer aquí, justamente donde estoy, en la Plaza de San Jaume, porque a partir de las 4 está previsto que el presidente Pere Aragonès y también el consejero de Acción Climática pues reciban a una representación de estos países, que lo que quieren pues es salir de aquí esta tarde con soluciones, con medidas concretas, pues para poder seguir viviendo del campo, Pilar.
Cualquier novedad, Yolanda Bernal, nos cuentas desde allí, desde el centro de Barcelona. Gracias, Yolanda.
Venga, hasta luego, Pilar.
Más allá de la ciudad condal, siguen las complicaciones en muchos puntos de España, con cortes ahora mismo en la 2, en Zaragoza, también en la 6, en la provincia de León, y en la A1, en la provincia de Burgos. Y más al sur, numerosas también las protestas de agricultores que están afectando a carreteras de Castilla-La Mancha. Ángel Correas, cuéntanos.
Sí, mira, porque en Toledo siguen los cortes en la A4 en Madridejos y la A5 también en Santa Olalla. También hay cortes en Manzanares o Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, y en Villarrobledo, en la A43 dirección Albacete, donde, por cierto, también está afectada la A31. Hay cortes para dar y tomar. Y, por último, también problemas en Murcia, en la MU30 y en Sevilla, en Los Palacios, en la AP4 dirección Cádiz, por ejemplo. Puntos complicados.
Hoy, además, la principal novedad en muchos de esos puntos de conflicto es está en las multas. Las fuerzas de seguridad toman nota.
Por 200 euros puedo estar todo el día aquí, mañana, día y noche, cortando. Me hago la cuenta que he ido al fútbol y no pasa ni tampoco nada. El problema es que nos están amenazando que son de 10 a 12 mil euros corta la autovía por persona. Entonces sí, ya tenemos miedo los que estamos aquí, pero por 200 euros no tenemos miedo.
Multas como efecto disuasorio, contaba este agricultor Paco en los micrófonos de COPE desde Extremadura. Se están desplegando incluso antidisturbios en algunos puntos, como en Ribaforada, en la zona de la Ribera de Navarra, por los cortes en la A68.
Nos han dicho que nos aliásemos, que estaban dispuestos a cargar contra nosotros. Entonces, al final, nosotros buscamos de una manera pacífica que esto tenga visibilidad. No queremos llegar a ningún extremo.
Nos decía este agricultor que de momento no tiene previsto retirarse. Y todo esto en un día, podemos decir que de transición, porque es mañana realmente cuando están convocadas las protestas por parte de las grandes plataformas del campo. De momento se estima que son 80.000 los transportistas afectados por los cortes y es pronto para calcular, pero siguiendo las cuentas que ya tuvieron que echar las empresas de transporte hace unos días por las protestas en Francia, cada camión que permanece parado perdería cerca de 600 euros cada día. Esta tarde, por cierto, las principales patronales del transporte tienen cita con el ministro Óscar Puente para abordar la situación en el sector. Y hoy, además, este asunto, los problemas del campo, ha llegado esta mañana al Congreso. Sánchez promete simplificar las ayudas y las gestiones de la PAC marcadas por Bruselas a los agricultores e impulsar, dice, la ley de la cadena alimentaria, mientras presume de ayudas al campo.
Desde el año 2022, 4.000 millones de euros para el sector primario, 2.800 millones de euros para la modernización del regadío en España, 6.800 millones de euros que logramos en Bruselas a través de la PAC, de los cuales 4.800 millones de euros son ayudas directas a las explotaciones agrarias y también ganaderas que benefician a 620.000 agricultores y ganaderos en nuestro país, señoría.
Este asunto, la cuestión del campo, la llevaba esta mañana Vox al Congreso en la primera sesión de control de este año, que ha estado marcada también por la amnistía y el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
Le aseguro que usted también caerá. 4 años así no hay quien los aguante, ni siquiera usted. Señor Sánchez, los españoles sin antecedentes penales también requieren la atención del gobierno.
Dejen ustedes de utilizar el metanol para hacer oposición inflamable, como su afán por la hipérbole y el insulto. Tóxico, como su catastrofismo económico y su afán para envenenar la convivencia.
Pedro Sánchez, además, tiene dos focos, dos problemas abiertos ahora mismo, cuando quedan menos de 2 semanas de plazo para que pueda aprobar definitivamente la ley de amnistía. Por un lado, Ricardo Rodríguez, en el Congreso, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hay brecha abierta, un nuevo problema entre Sánchez y sus socios de Sumar a cuenta de la amnistía. ¿Por qué exactamente, Ricardo?
Pues porque el PSOE ha ninguneado a Sumar hasta dejar al socio de coalición en el papel de mero espectador de esos opacos movimientos de Pedro Sánchez ante Carles Puigdemont. Partiendo de esa premisa, a tener en cuenta, Yolanda Díaz ha abierto una grieta dejando desde el mismo gobierno sin respaldo la sugerencia de una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal a cambio de sacar adelante la actual redacción de la amnistía. El planteamiento, considera la vicepresidenta, va en la dirección errónea, así lo ha argumentado en pasillos del Congreso.
Hay procesos que son muy complejos, que necesitan unas investigaciones que requieren de cierta prudencia. Por tanto, sin conocer la propuesta que se está negociando, parece que no va en la dirección correcta.
desmarque de Díaz, cuando la Moncloa tampoco tiene claro ahora mismo que su oferta sacia a Junts. El desconcierto está cogiendo fuerza en el PSOE al situarse lejos de atisbar el final de una tramitación de la medida de gracia que amenaza con devorarlos si llega a prolongarse no ya dos semanas, sino un mes entero.
Bueno, pues un escollo más que Sánchez tiene por delante para salvar la ley de amnistía. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti.
Y luego está la posición de la mayoría de fiscales de lo penal del Tribunal Supremo, porque 12 de esos 15 fiscales ven delito de terrorismo en el caso Tsunami, en el que sigue investigado Carles Puigdemont. Desde que ayer conocimos esta noticia, fuentes de Moncloa repiten que la decisión final la tiene quien la tiene, en clara referencia al fiscal general del Estado. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y precisamente García Ortiz, ese fiscal general, acaba de hablar en Barcelona.
Y lo que acaba de decir en Barcelona es que el fiscal general no interviene.
Los cauces estatutarios hacen que yo no haya tenido que intervenir en este caso, precisamente porque somos una estructura organizada que tiene previsto previamente cómo solucionamos estos conflictos. Pero es, no voy a decirles el día a día, pero a diferentes escalas esto se reproduce en todas las fiscalías españolas cuando hay una divergencia de opiniones o de competencias entre diversos órganos.
Ayer esperaban discrepancias, pero no que se elevase la decisión al superior, dicen a COPE. Fuentes fiscales no recuerdan algo así. Ya al inicio de la reunión no descartaban alguna jugada. Al discrepar dos fiscales de la cúpula, el caso se tiene que elevar. Ahora hay que esperar al nuevo informe, aunque la decisión de que se investigue o no el Supremo la tiene la sala de Manuel Marchena. Si tuviesen sensatez, nos dicen las fuentes consultadas, seguirían el criterio de la mayoría. Sería lo correcto, pero creen que es posible que sigan el criterio de la Audiencia Nacional, un criterio que cambió tras las elecciones del 23 de julio. Todo esto huele mal, nos dicen las fuentes, y hay mucho hartazgo en la carrera, en la fiscal y en la judicial. Desde la política atacan con nombres y apellidos, les acusan de practicar el lawfare, y desde el mundo de la justicia considera que quien practica el ya famoso lawfare es el mundo de la política. Una utilización torticera de la norma para eludir la ley y favorecer la impunidad de los delincuentes, nos dicen las fuentes.
Gracias, Patricia. Raúl Balam es una de esas personas con vocación de nacimiento. La tiene desde que era un niño. Quizás ayudó que su madre, Carme Ruscalleda, sea una de las cocineras con más estrellas Michelin del mundo. Tiene 7 y la primera chef española en conseguir el máximo por restaurante, las 3 estrellas. Además, su padre, Tony Balam, también está vinculado a la cocina. Es hostelero. Por eso, desde que era niño, se ha criado entre fogones. Aunque la verdad es que eso no hubiera servido de nada sin su esfuerzo y su dedicación. Sin tanto trabajo, Raúl no hubiera conseguido hacerse con sus 2 estrellas Michelin.
Mis padres me castigaron a trabajar pensando que me asustaría y pediría auxilio a volver a estudiar para no trabajar, pero la cocina me abrazó y me sedujo de una manera que empecé a bailar con ella.
Y desde entonces no ha dejado de hacerlo. Así lo ha contado esta mañana en Herrera en COPE, aunque lo cierto es que Raúl hay algo que no puede hacer en su cocina todavía, probar ningún plato con alcohol. Lleva 10 años sobrio. Ha estado tratándose durante mucho tiempo porque su adicción le llevó a una depresión.
Quien ha sido adicto es adicto para toda la vida. Pues se empieza a beber como cualquier hijo de vecino, pues en casa. Con la familia en una celebración.
Afortunadamente, Raúl pudo salir de aquello. Cuenta todo lo que ha vivido en su libro Enganchado y cómo las buenas decisiones y la aceptación le han llevado a estar en un buen momento en su vida. Sigues con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Quiero explorar. Sin importarme cuándo volver, el exterior quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Betravel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Eso.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La protesta de los agricultores continúa, aunque han rebajado mucho la intensidad. Advierten de que el sábado será el día más fuerte de las reivindicaciones, coincidiendo, por cierto, con la vuelta ciclista. De momento, ya han permitido que se abra un carril en cada sentido, en el puerto de la Cadena. También han desbloqueado el Valle de Escombreras. Antidisturbios de la Guardia Civil se había preparado para cargar si los convocantes de la protesta no retiraban los tractores. Ahora los agricultores van a hacer guardia para avivar la manifestación de cara al sábado. Hoy el presidente regional, López Miras, ha asegurado que apoya las reivindicaciones de los manifestantes.
Nosotros apoyamos las reivindicaciones de los agricultores, por supuesto, los de la región de Murcia y los de toda España. Esto no es una cuestión regional, es una cuestión nacional. Por eso los agricultores, hartos, cansados, desesperados, han salido a la calle en toda España. Y compartimos sus reivindicaciones, por supuesto. Y las apoyamos, lo decía anteriormente. Es que cada día están más asfixiados. No puede ser que haya una legislación que les inunda en burocracia, una legislación europea. No puede ser que no se respete su trabajo, su producto. Tenemos los productos hortofrutícolas de mayor calidad y no puede ser que se permita desde la Unión Europea que entren productos de terceros países que no cumplen los mismos requisitos que se les exigen a nuestros agricultores ni los estándares de calidad que se les exigen.
Buenas tardes, les habla Paula Pascual. Otros asuntos de la actualidad, fíjense la historia que les vamos a contar. Un antiguo hotel de Lopagán se ha habilitado para acoger a 120 migrantes que huyen de países en conflicto. Uno de ellos llegó a España en avión desde Mali. Cuéntanos, Paloma Garrido.
Le dieron acogida en Cruz Roja y desde finales de enero vive en el hotel. Desde que llegó a España se siente a salvo. Hoy en COPE ha contado su historia.
Que se siente a salvo, que él ahora todas las mañanas se va a hacer deporte por la orilla de la playa, aquí que tenemos el Mar Menor, y se siente a salvo, y se siente pues eso, perteneciente y con mucha esperanza.
La Fundación CEPAIM ha alquilado el Hotel Señora María para alojar a migrantes que piden protección internacional. Así lo ha contado en COPE la directora autonómica en la región de Murcia de esta fundación, Susana Narejos.
Es un hotel que llevaba cerrado desde el 2016 y bueno, que hemos alquilado para comenzar allí itinerarios de fase de valoración inicial y derivación. El hotel, ya terminamos las obras y el hotel ya está apto para tener este servicio. Normalmente esta fase es muy corta. Normalmente en un mes suelen ser derivados a la fase 1. ellos tienen que cumplir con una serie de requisitos para poder acogerse a estos derechos.
Nos quedamos en la ciudad de Murcia. Esta semana han comenzado las primeras catas para determinar la viabilidad del parking de Florida Blanca, un aparcamiento subterráneo que se va a sumar a otros tres: el Malecón, la Avenida Intendente Jorge Palacios y la Plaza Circular.
Esta iniciativa del Ayuntamiento de Murcia no gusta a muchos de los vecinos de la zona. Por ello, diferentes asociaciones vecinales y otros colectivos han creado la plataforma por un nuevo modelo urbano. Desde ella aseguran que estos proyectos de construcción son inviables por diferentes razones, como las ambientales. Así lo ha dicho en COPE Marta Latorre, de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Carmelitanos.
Nosotros vemos muchos problemas por cuestiones de técnicas, de viabilidad y, por supuesto, también por cuestiones socioeconómicas y de modelo de ciudad y de necesidades. En cuanto a las cuestiones técnicas, pues desde luego nos preocupan que varios de los aparcamientos proyectados, el del Malecón, el de Vistabella y también creemos el de la calle Florida Blanca, están en zonas de flujo preferente, por lo tanto, pues con riesgo de inundabilidad. Nos preocupa, por ejemplo, que estamos en una zona de alto riesgo sísmico y también nos preocupa el daño al paisaje y al arbolado.
Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Urbano hablan de falta de planificación. Entre las peticiones al Ayuntamiento de Murcia, las asociaciones vecinales reclaman aparcamientos disuasorios que estén bien comunicados a través de transporte público.
Si queremos descongestionar el centro de las ciudades, que está pues absolutamente colapsado por días, lo que pedimos es una buena red de aparcamientos disuasorios, por supuesto bien conectados con los principales nodos de transporte, con las salidas y entradas de autovía, y por supuesto bien conectados por transporte público con el centro de la ciudad, con un transporte eficiente, económico, regular, fluido, que efectivamente sea represente un incentivo para que podamos dejar el coche en los aparcamientos y no desde luego un elemento disuasorio.
Otros asuntos de la actualidad. El Instituto Florida Blanca de Murcia está celebrando su Semana de la Ciencia, la edición ya número 20.
Esta es una de las semanas grandes del centro, que en esta edición contará con numerosas actividades y charlas de investigadores de relevancia. Así lo ha contado desde la Jefatura de Estudios de este instituto, Nieves Soriano.
Tenemos figuras relevantes dentro de la filosofía de la ciencia. Era Paco Calvo el viernes a dar una conferencia sobre su exitoso libro Planta Sapiens. Y por reseñar, el ponente de clausura también, Ricardo Moure, que es un gran divulgador de la ciencia, también lo tendremos aquí en nuestro centro. Tenemos talleres para los de la ESO, especialmente. Recibimos a los colegios de los centros de la zona para hacerles experimentos.
Estudiantes de diferentes centros educativos de la región podrán formar parte de las actividades que realice el Instituto Florida Blanca. Tal y como ha explicado su jefa de estudios, compartir la ciencia con los demás es muy importante.
La ciencia es algo que está a la orden del día y, bueno, pues compartirla con otros centros, poder, no solo a través del humor con los monólogos, sino poder ofrecerles experimentos, talleres, conferencias, vamos, estimular a los chicos y chicas de la región en general y de la ciudad de Murcia a que, bueno, pues se embarquen en el mundo de la ciencia y de la investigación.
Un nombre propio hoy, el del muleño Mocatir, que ha sido suspendido por saltarse 3 controles antidopaje. Una pausa y enseguida les cuento.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Hacerse mayor no significa renunciar a tu independencia. Residencial VIP Suite son apartamentos completos adaptados para ti, asistidos 24 horas por personal sanitario cualificado, fisioterapia, nutricionista, médico, enfermería. Disfruta de los servicios de un residencial y la independencia de un apartamento. Estamos en El Ranero. Llámanos al 968-291891. Residencialvipsuites.com. La vida que te has ganado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
¿Buscas diversión?
a las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Buenos días,
Alberto.
¿Y usted a qué es alérgico?
Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se hace una prueba de angulas que era inédita en esa consulta?
Claro, interesante.
Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas.
Ajá.
Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dice, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Vamos ya con la actualidad deportiva, Vicente Luis Canovas.
El muleño Mocatira, subcampeón del mundo de 5.000 metros, anunció este miércoles en un comunicado su suspensión provisional por parte de la Unidad de Integridad del Atletismo por una infracción en las normas derivadas de 3 fallos de localización en los últimos 12 meses. Estos fallos se refieren en 3 ocasiones en las que no se pudo ser localizado para la realización de controles antidopaje. El atleta acaba de escribir en la agencia X, en este caso en Twitter, yo tengo que dar la cara como hago en la pista. Todo lo que se ha filtrado fue por mi decisión. Duele ver que desde 2021 algunas personas que te llaman dopado en la cara. Duele ver que he preferido representaros a ustedes, refiriéndose a España, en lugar de a mi país de nacimiento, Marruecos. Por tanto, suspensión de momento de Mokhtar, que corre en peligro su participación en los próximos Juegos Olímpicos de París, donde era uno de los favoritos en la prueba de 5.000 metros en la atleta de mula.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El campo español continúa con sus protestas y puede que incluso alguno de vosotros lo estéis viviendo de primera mano si estáis atrapados, quizá, en algún atasco. En algunos casos hay conductores que han estado 5, 6 y hasta 7 horas sin poder moverse por las tractoradas. Esta es la otra cara de la protesta de los agricultores y aquí entramos en lo mismo de siempre. ¿Cómo se puede conjugar el legítimo derecho a la protesta con los derechos de quienes están trabajando o simplemente se quieren mover de un lado para otro con absoluta libertad? Es casi como el agua y el aceite, porque la razón de ser de una protesta, en este caso y en todos, es que se note lo máximo posible, hacer ruido, y eso acaba por afectar al día a día del resto, porque si no afecta, no hay ruido. ¿Crees que a los agricultores se les estaría escuchando de la misma manera si la tractorada la hicieran en los campos de cultivo? Es evidente que no. Su tractorada en las carreteras es la opción más lógica para conseguir la atención, que desde luego la necesitan. Esto, que es habitual en toda protesta o huelga, lo podemos asumir si todo transcurre por los cauces normales. Y de hecho hay muchas personas que apoyan este movimiento del campo. El riesgo, sin embargo, está en prolongar demasiado las protestas o que las cosas se salgan de la normalidad. Eso puede hacer perder muchos apoyos a los hombres y mujeres del campo. Hoy vuelve a haber problemas en muchas carreteras por toda España, y la Guardia Civil trata de impedir que los tractores accedan a rutas principales o bloqueen capitales. Pero ellos seguirán, como le contaba Manuel, un agricultor de Ciudad Real, a Carlos Herrera esta mañana.
Estamos ya cansados de que los sindicatos nos engañen diciendo que van a llegar a acuerdos que luego se quedan en nada. Entonces nos tienen que ayudar, porque si no esto desaparece y tendrán que cumplir bastantes cosas y seguiremos hasta que las cumplan, no hasta que las prometan.
Protestas que continúan y que por lo pronto arrancan las primeras medidas al gobierno español. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, se ha comprometido a reforzar la ley de la cadena alimentaria para evitar las ventas a pérdidas y también a introducir, como anunció Francia, cláusulas espejo en las importaciones alimentarias para evitar la competencia desleal en la venta de productos agroalimentarios que proceden de países extracomunitarios. Primeras medidas que los agricultores han conseguido del gobierno y que es probable que no hubieran conseguido sin las tractoradas en las carreteras y el ruido que han hecho por todo nuestro país. Están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Comienzan a activarse las alertas en el norte por la llegada de la borrasca Carlota.
lo que va a traer un cambio radical del tiempo que va a comenzar primero por el noreste. De hecho, esta noche se activa la alerta amarilla ya en la costa de Galicia y mañana se extiende por todo el Cantábrico y el norte de la península, sobre todo por los vientos que pueden alcanzar o superar incluso con rachas los 100 kilómetros por hora. Alertas que además van a ser de nivel naranja en la cornisa cantábrica. El viernes se espera que sea la jornada con más precipitaciones ya por casi toda España.
Hoy, por cierto, la EMET confirma que el mes pasado fue el enero más cálido desde que hay registro, superando en 0,4 grados al mes de enero de 2016. Además, hablamos también de los 65 detenidos por estafar más de 400.000 euros mediante el timo del hijo en apuros.
Son de sobra conocidos los mensajes falsos, supuestamente, de un hijo a sus padres, diciendo que tiene algún tipo de problema y necesita, supuestamente, dinero de manera urgente. Bueno, pues han caído los líderes de una de estas bandas, dos holandeses, que estaban en la provincia de Málaga. Viajaban a nuestro país para recaudar el dinero estafado y en estos viajes se hospedaban en hoteles de lujo de la Costa del Sol, claro está, y conducían coches de lujo también. De alquiler llegaron a dejar solo en España casi un centenar de víctimas.
Y en media hora la declaración más importante en el juicio por el caso Dani Alves.
La del propio exjugador que va a cerrar en la sesión de esta tarde la audiencia de Barcelona el juicio por la presunta violación a una joven en el baño de una discoteca de Barcelona. Está previsto que el juicio quede visto para sentencia una vez que cada parte exponga desde esta tarde sus conclusiones finales.
Y a partir de las 3 y 5 en mediodía, COPE, todo el deporte de José Luis Corrochano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Estamos en los partidos de ida de las semifinales de Copa. Ayer Mallorca 0, Real Sociedad 0. Hoy a las 9 y media, primer partido del Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. Comité de competición no retira la amarilla a Vitor Roque. El Barcelona recurre a apelación. Y en el Girona tampoco se ha aceptado recurso a las amarillas de Michel y del central Blin. Michel ha sido sancionado con 2 partidos por su expulsión ante la Real Sociedad. El Girona acude al comité de apelación. El Betis ha presentado al Chimi y Ávila y a Pablo Fornal, y el Villarreal a Bertrand Traoré. Lesiones en el Sevilla, Marcao y Agumé, los dos con rotura muscular en el recto anterior del muslo izquierdo. Atención a esta noticia en atletismo: el fondista Mokatir, subcampeón del mundo de 5.000 y aspirante a medalla en los Juegos de París, ha sido suspendido por la Federación Internacional por saltarse 3 controles antidopaje. Hoy tenía que correr en Valencia y contó anoche el partidazo que a finales de esta semana se va a anunciar en Las Vegas, un partido de la NFL que se jugaría en el Santiago Bernabéu el año 2025.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cuando en un estudio de radio se enciende la luz roja y comienza a agolparse gente para escuchar sin pestañear a un protagonista, es que detrás de esa persona hay una historia de esas que llegan a lo más profundo.
Yo estuve 53 días... en cautiverio, una sensación horrorosa, terrible. Me han secuestrado de mi hogar, el lugar donde yo pensaba que era el más seguro en que me tenía que sentir.
Sentada en el centro, en el micro principal del estudio de Herrera en COPE y vestida de negro, con una sudadera que clama por la liberación de los 136 rehenes que todavía siguen en manos de Hamás, Clara Marman ha venido a contar esta mañana cómo fue su secuestro junto a su familia hace hoy justo 4 meses. Aquella mañana del 7 de octubre, mientras Hamás lanzaba los primeros ataques contra Israel, Clara y su pareja disfrutaban la visita de sus 2 hermanos y también de una sobrina. Pasaban juntos el fin de semana en su casa, en un kibbutz, a apenas 4 kilómetros de la Franja de Gaza, cuando sonaron las primeras alarmas.
Sentimos alarma, como estamos acostumbrados. Reunía a toda la familia, a todos los invitados que estaban en casa. Les dije que tenemos que entrar en la habitación de seguridad. Dije, bueno, vamos a estar después de que caiga el misil, vamos a estar 10 minutos más y cada uno puede volver a dormir si quiere el sábado a la mañana. Pero vimos que esta vez no fue así.
Fíjate lo que cuenta. Tan acostumbrados estaban que pensaron que sería una falsa alarma, una más, hasta que 4 horas después los terroristas entraron en su casa.
¿Cómo fue ese momento de la llegada de los terroristas y de la entrada en su casa? ¿Escucharon ruido, violencia? ¿Qué pasó?
Rompieron las ventanas, tratamos de proteger la puerta para que no la abran, pero no hubo caso. Tirotearon, Nosotros estamos todos abrazaditos instintivamente, toda la familia, en un rinconcito de la habitación, y por suerte tirotearon para el otro rincón. Mi hermano sintió que las balas le pasaban al ladito del brazo, pidió no tiren, y nos sacaron de casa.
Ahí comenzó un traslado de más de 3 horas, la mayor parte andando, aún estando descalzos y en pijama, hasta llegar al lugar de su cautiverio durante 53 días.
Allí recibimos mucho terror psicológico. El pánico, el terror que se siente, era realmente terrorífico pensar de que en cualquier momento una bomba nos iba a liquidar a todos.
Clara no quiere dar más detalles por temor a lo que pueda sucederle a Luis y a Fernando, su pareja y su hermano, que siguen en manos todavía de los terroristas. Y es que ella, su sobrina y también su hermana fueron puestas en libertad por ser mujeres durante la tregua alcanzada el pasado 24 de noviembre.
En el momento que nos despedimos, que fue muy doloroso, pensábamos que un poquito más van a terminar de liberar a mujeres y niños. 2-3 días van a pasar y nos vamos a reencontrar. Así nos despedimos, pero pasa un día y otro día cuando el tiempo es infinito. Cada segundo se hace horroroso.
Hoy Clara se debate entre la incertidumbre y el miedo, y así precisamente lo refleja su voz, titubeante en cada respuesta y siempre al borde de la emoción. Pero también sorprende su entereza, hasta el punto de que ha sacado fuerzas para venir aquí a España con su hija y para reunirse estos días con el rey Don Felipe y con Pedro Sánchez, a los que ha pedido que intercedan por un acuerdo que ponga a los seres humanos por encima de la política y la división. 4 meses después, Carla Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Además de esos 136 rehenes que todavía están en manos de Hamás, las víctimas de este conflicto ya son más de 27.000.
Sí, se calcula además que la cifra de heridos desde que empezó el conflicto es superior a los 65.000 y hay miles de personas que todavía están desaparecidas. Lo último que sabemos es que Israel asegura haber matado a decenas de terroristas en el sur de la franja en el marco de las operaciones militares que ha estado llevando a cabo estos últimos días. Además, Hamás habría propuesto un acuerdo de tregua de unos 4 meses y medio. Durante este tiempo, como ya pasó en el alto el fuego de noviembre, se liberarían rehenes y se excarcelarían palestinos por parte de Israel. Pero lo cierto, Pilar, es que aún no sabemos si se llevará a cabo y, por tanto, se acepte esta tregua que propone Hamás.
Y si hay algo que ha marcado esta guerra, la guerra de Gaza, es la falta de ayuda humanitaria y los ataques también a hospitales, como el que acaba de visitar Ruth Conde. ¿Quién es Ruth y qué te ha contado, Carla?
Pues mira, es enfermera pediátrica y trabaja desde hace más de 11 años con Médicos Sin Fronteras. Como decías, el pasado 15 de noviembre partió a la zona media de Gaza como coordinadora médica de maternidad, pero durante el mes y medio que ha estado allí se ha ido desplazando por la zona hasta acabar en el sur. Nos contaba emocionada que nada más llegar se dio cuenta de las grandes necesidades que había. Niños enfermos, personas con tratamientos que no tenían medicinas o mujeres a punto de dar a luz sin un sitio para hacerlo. La parte humana primó ante lo médico y por eso para todos ellos el equipo de Médicos Sin Fronteras ha sido un gran apoyo.
Sí que es verdad que nos reconoce como los testigos y como la persona que le vamos a dar voz. Y entonces también somos un poco el recipiente, donde ellos también descargan sus historias, nos cuentan sus historias, pero son ellos los que nos cogen de la mano. Allí es el olerlo, el sentirlo y el palparlo directamente, ¿no? Al final es lo que hace la diferencia y es lo que hace más difícil, ¿no? También.
Desde que comenzó el conflicto, UNICEF estima que han nacido unos 20.000 bebés y unas 5.500 mujeres darán a luz en los próximos 30 días. Son cifras bastante llamativas y si el conflicto sigue así, como nos dice Ruth, necesitarán muchísima más ayuda. De ahí que quienes han estado allí en el terreno estén alzando la voz pidiendo que todo acabe pronto.
Es necesario que sigamos alzando la voz y es indispensable que haya un alto al fuego allá. De verdad, esta situación es inabarcable, esta situación es insostenible. Estamos llevando a la población gazatí al extremo extremo máximo, soportable. Esto tiene que acabar, tenemos que ponerle fin y yo creo que como sociedad tenemos la responsabilidad y la obligación de hacerlo.
Y es que son 4 meses de guerra, miles de víctimas y la mayoría de ellos son civiles.
Gracias, Carla. Víctimas a las que hoy ha seguido recordando el Papa Francisco en la audiencia de los miércoles en el Vaticano.
Y no dimentichiamo le guerre, no dimentichiamo.
No nos olvidemos de las guerras, no nos olvidemos de la martirizada Ucrania, de Palestina, de Israel, de los Rohingya, de tantas guerras que hay en el mundo. Recemos por la paz. La guerra es siempre una derrota. Queremos la paz.
Si vuole la pace.
Francisco ha vuelto hoy a clamar por la búsqueda de acuerdos para la paz y además ha querido hablar largo y tendido también sobre uno de los grandes males de nuestro tiempo, la tristeza, y ha lanzado un mensaje de esperanza que puedes volver a leer en Ecclesia, en cope.es. Y te cuento más cosas, por ejemplo, que la población del lobo crece en España. En la última década ha aumentado un 26%. Esto hace que los ganaderos teman por la seguridad de sus rebaños. Fernando de Haro se ha adentrado en tierra de lobos, en la Sierra de la Culebra, en Zamora. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues cada vez hay más lobos en España, en torno a 400 manadas, unos 3.000 ejemplares. Y eso provoca, pues, numerosos ataques. Se habla de unos 22 ataques diarios de lobo al ganado. En Villa de Ciervos, en Zamora, donde hemos estado los de la tarde, he conocido a Antonio, que tiene unas 200 ovejas y que reconoce que el lobo no le deja dormir tranquilo.
Por la noche aquí ahora, pues yo las dejo en el cercado, porque está aquí cerca del pueblo.
Sí.
Ahí están los perros, que son los que defienden un poco el panorama.
Ya.
Pero tampoco duermes tranquilo todos los días, porque se oyen comentarios de qué han visto y cosas de esas.
He visto lobos muy de cerca, Pilar, y la verdad es que impresiona y es lógico que haya temor al lobo.
Nos lo contáis a partir de las 4 en la tarde de COPE con Fernando de Haro y Pilar Cisneros. Y hoy aquí en Mediodía te hemos contado la historia, sorprendente historia, de un presidente de una comunidad de vecinos de Estepona, en Málaga, que se ha puesto un sueldo anual de algo más de 86.000 euros, ¿eh? Y eso que los estatutos de su comunidad, como pasa en la mayoría, impiden cobrar por este trabajo. Sobre esto te preguntamos hoy, ¿te ha tocado alguna vez ser presidente de la comunidad de vecinos? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Fue todo bien o te resultó una pesadilla? ¿Tuviste algún problema con algún vecino, alguna incidencia? ¿Te has podido librar, por cierto, de ser presidente de tu comunidad? ¿Cómo lo hiciste? Queremos escucharte a través del 618-8315-83. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
La protesta de agricultores sin unión o con unión o con organización o sin organización, en convocatoria incluso a veces por WhatsApp. En toda España colapsan determinadas carreteras. Voy a saludar ahora al coordinador de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que es Luis Cortés. Don Luis, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. El campo se ha hartado, Carlos, se ha hartado porque son mucha sequía, malos precios, incomprensión por parte del ministro, se nos achaca todo lo malo del mundo.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hola, soy Marc Márquez, piloto de MotoGP.
justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa, pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
La protesta de los agricultores continúa, aunque han rebajado mucho la intensidad. Advierten de que el sábado será el día más fuerte de las reivindicaciones. Buenas tardes, les habla Paula Pascual. De momento ya han permitido que se abra un carril en cada sentido en el puerto de la cadena. También han desbloqueado el Valle de Escombreras. Antidisturbios de la Guardia Civil se había preparado para cargar si los convocantes de las protestas no retiraban los tractores. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
La normalidad vuelve a los accesos de Escombreras después de que la Guardia Civil consiguiera disolver de manera pacífica el bloqueo que los agricultores mantenían en las últimas horas. Con todo, se han vivido momentos de tensión cuando los antidisturbios se han colocado delante de los agricultores congregados junto a los tractores.
Abrimos el carril y dejamos el camino abierto o cargan contra nosotros. Nosotros hemos dejado el carril abierto ya. Y hemos dicho que no nos movemos. Que cargan contra nosotros y quieren hincharnos a palos, pues que no hinchen. Si lo tenemos todo perdido. Lo tenemos todo perdido. Pero de todas maneras, preguntarle a más compañeros. ¿Cómo está el tema, Zagales? ¿Cómo está el tema?
Fatal, estamos mal.
Durante la segunda jornada de protesta y tractorada, los agricultores volvían a mostrar su enfado por la situación que viven.
Mamás que traba y venga impuestos, tanto regional, europeo como nacional. Nos quieren a